José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenido a este último tramo del tiempo de juego, al calor de la radio, porque hoy el frío recorre toda España. No se preocupen que vamos a estar pendientes de ustedes, de los que están en la carretera pasándolo mal, como han escuchado en el último tramo informativo y también del tiempo de juego con Paco González. ¿Cómo están las carreteras españolas? ¿Cómo están volviendo algunos equipos de fútbol que han tenido muchísimos problemas durante el día para llegar y para jugar? ¿Y qué va a pasar mañana? Por ejemplo, hoy se ha suspendido, se ha aplazado hasta mañana, un partido en segunda división, el Osasuna Valladolid. Pero el Día de Reyes viene cargado de noticias. La primera, la que ha ocurrido en el Sánchez Pizjuán, Sevilla 3, Betis 5. Ha ganado hoy también el Atlético de Madrid al Getafe 2-0, el Valencia al Girona 2-1... y el Eibar ha ganado en Las Palmas en el debut de Paco Gémez en la Liga 2-1. Así que primera comunicación es con Sevilla para saber cómo se marchan los del Betis y cómo se quedan los del Sevilla. Primero Oliva. Hola Oliva, Sánchez Pizjuán.
Hola Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas noches desde el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla.
Bueno, creo que está hablando Lenglet en el micrófono de Víctor Fernández. Es una de las caras perdedoras. Víctor Fernández, buenas noches.
Escuchamos a Lenglet.
Muchas cosas. Cuando tú recibes 5 goles, falta muchas cosas. Yo creo que debemos jugar un poco más juntos. Trabajamos para eso y ahora hay que trabajar un poco más porque 5 goles es mucho.
Es una derrota muy, muy dolorosa, ¿no?, ante el eterno rival.
Sí, 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 como lo has dicho antes, es una derrota dolorosa y dura.
¿Es más mérito del Betis el hacer 5 goles aquí o problema vuestro defensivo?
Los dos, pero debemos trabajar para encajar mucho menos goles.
¿Habéis pensado que creo que es la cuarta vez esta temporada que al equipo le meten 5 goles? Algo falla ahí atrás, ¿no?, en el equipo.
Sí, atrás y todo el equipo, no solo atrás. Yo creo que cuando metemos un gol, todo el mundo mete un gol y da igual cuando encajamos, pero claro que hay un problema.
¿Cómo está Lenglet hablando de la derrota del Sevilla? Me imagino, Isaac Escalera, que las caras del Betis son de sonrisa de oreja a oreja. Buenas noches. Hola, Escalera.
Sí, son de alegría tremenda en el conjunto verde y blanco, como no puede ser de otra forma. La verdad es que ha sido tremenda la alegría cuando ha terminado el partido, en cada gol, como se ha visto que el Betis es una piña, y celebrando un triunfo histórico, porque esto es histórico del conjunto verde y blanco, lo que ha hecho hoy en Nervión, meter 5 goles. La afición ha cantado, la afición ha animado y ha llevado en volandas al equipo, porque repito que esto es un triunfo histórico del Betis y la alegría del presidente, vicepresidente, de Serra Ferrer, que le ha metido el veneno al equipo, y de todos los futbolistas, porque saben que este triunfo es, repito, y esa es la palabra, histórico.
Tanto que ha dicho Pedro Martín que nunca a nivel nacional, en la Liga o en la Copa, el Betis le había hecho 5 goles al Sevilla, ni en el Sánchez Pizjuán, ni en el Benito Villamarín, ni en los campos donde se han jugado los Sevilla-Betis. Este es Sergio León, uno de los goleadores del equipo bético.
Yo creo que ha sido el día perfecto para mí, para el equipo. Necesitábamos en el campo del eterno rival, y yo creo que ni Reyes Mago, ni regalo, ni nada. Yo, para mí, este es mi mejor regalo, y sobre todo el regalo que no me han podido dar ellos se lo doy yo a ustedes por este gol y esta victoria.
Sergio León, uno de los goleadores. Bueno, el partido, para que lo recuerden, ha sido 0-1, 1-1... luego 1-2, 2-2, 2-3, 2-4, 3-4 y 3-5 con un gol de Tello en los minutos finales del partido. Vamos a volver al Sánchez Pizjuán enseguida, están abiertos los micrófonos con cualquier novedad. Ahora escuchamos a los entrenadores, a Montella y a Marcos Álvarez, que ha sido el que ha dirigido hoy al Betis, con Quique Setién en la grada y también con Eder Sarabia, el segundo entrenador, también en la grada. Pero antes es la noticia del día. Es oficial, Coutinho ficha por el FC Barcelona por 160 millones de euros. Los detalles de la operación los tiene Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro.
Danos los datos de esta operación que ha fabricado el Barça desde el verano pasado y que ha concretado en el día de hoy.
Sí, por fin se acabó el culebrón Coutinho. Esta misma tarde el Barça y el Liverpool han cerrado el fichaje del brasileño, por lo que queda de temporada y 5 más, firmará hasta 2023, como ya dijimos ayer. El club lo ha anunciado a las 8 de la tarde a través de un comunicado. En ese comunicado no detallan las cifras del traspaso, pero en COPE ya os venimos contando que el Barça pagará 160 millones de euros por Coutinho. En total, 120 millones fijos más 40 variables. Estos variables serán de muy fácil cumplimiento, es decir, que se acabarán pagando estos 40 kilos, pero simplemente lo que se hará es aplazar el pago, por lo que Coutinho se convierte en el fichaje más caro de la historia del Barça. La cláusula del brasileño será de 400 millones de euros, igual que la de Dembélé. Será la segunda más alta de la plantilla, solo le supera a Messi, que tiene una cláusula de 700 millones de euros. Os podemos contar también que Coutinho ha renunciado a parte del dinero que había pactado con el Barça para que el club pudiese subir su oferta hasta estos 160 kilos para convencer al Liverpool. Y en el Barça entienden que pagan tanto porque es ley de mercado y porque ven a Coutinho como un jugador de presente y de futuro.
160 millones el fichaje de Coutinho por el FC Barcelona. Desde que ha llegado a la ciudad condal, hay una redactora de la cadena COPE pegada a él, siguiendo sus movimientos. Coutinho de nuevo en Barcelona, recuerden que jugó en el Español. Ha estado Anaís Martí desde que ha aterrizado en Barcelona. Hola Anaís, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches. Pues sí, ha llegado Coutinho a las 8:40 de la tarde, ha salido a las 6:15 desde un vuelo privado que partía desde Londres, ha aterrizado en el aeropuerto del Prat, en la terminal de vuelos privados, acompañado de un séquito, toda su familia, sus padres, su pareja, su hija pequeña, su hermano, sus representantes, además también de André Curie, el ojeador del Barça en Brasil. A Coutinho no le hemos visto salir porque se lo han llevado en una furgoneta oficial del club por la puerta de detrás de la terminal. Sí que hemos visto a toda su familia con todas las maletas, donde destacaban algunas mochilas del Barça. Han llegado al Hotel Princesa Sofía, donde nos encontramos a esta hora de la noche, para alojarse y estar mañana a punto para empezar pues esta aventura aquí en Barcelona. Les acabamos de ver ahora mismo que han bajado hace unos minutos a las 11:15 al restaurante del hotel en un hall privado, atendiéndolos prácticamente todos los camareros que hasta ahora todavía están trabajando en el hotel. También hemos podido saber que en un principio se estaban planteando que mañana estuviera en el Camp Nou presenciando este Barça-Levante, pero que el club ha finalmente optado por decidir que no esté, porque dicen que hay que tener respeto por la competición y porque mañana el Barça se juega tres puntos muy importantes.
Coutinho ya está en Barcelona, en las próximas horas va a ser presentado. 160 millones va a ser tema de conversación durante este tiempo de juego. Y este es Zidane esta mañana sobre otro de los temas de los últimos meses, el fichaje de Kepa, portero del Atleti de Bilbao.
Yo no necesito un portero. Ahora no necesito un portero. Luego, si en junio, si hay cambios, si nos sentamos y hablamos, bueno, puede ser que hay posiciones donde, bueno, podemos fichar. Pero hoy en día no veo eso, y por eso que no estoy hablando de los jugadores que no pertenecen al Madrid y respetando sobre todo a mis jugadores.
No necesito un portero, ese es el titular que ha dejado de la rueda de prensa de Zidane antes del partido de mañana contra el Celta de Vigo, y esta es la información que tiene la cadena COPE sobre el fichaje de Kepa por el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Cuéntanos.
Bueno, la idea del club sigue siendo la de intentar cerrar la operación la próxima semana. Podría ser oficial ya definitivamente el traspaso, el fichaje de Kepa por parte del Real Madrid. Por lo tanto, se abonarían esos 20 millones de euros y el portero pasaría ya a la disciplina del Real Madrid. Salvo que Zidane insista a los dirigentes del club en que no quiere bajo ningún concepto a Kepa a sus órdenes en este mes de enero, insisto, la idea del club es cerrar la operación la próxima semana.
La próxima semana se va a cerrar el fichaje de Kepa, a pesar de estas palabras que acaba de comentar Zidane en la sala de prensa antes del partido contra el Celta de Vigo. Entienden en el entorno de Kepa que forma parte también del guión que va a terminar con Kepa siendo jugador del Real Madrid. Luego lo terminamos de hablar. Les recuerdo, por la mañana le ha ganado el Atlético de Madrid al Getafe 2-0, Correa y Costa. Diego Costa ha sido el gran protagonista, expulsado Costa por doble amarilla, la segunda en la celebración del gol con los aficionados, se pierde el Eibar Atlético de Madrid la semana que viene, Costa se lleva todas las miradas, los que están siguiendo habitualmente el Atlético de Madrid coinciden en que con él el Atlético tiene otra cara muy diferente, y en el rival, en el Getafe, gran noticia, Guaita suplente, contó Gemma Santos el viernes que el Crystal Palace se lo quiere llevar a Inglaterra, 3 millones de euros le paga por temporada, en el Getafe, que no ha renovado todavía y termina contrato, 1,5 millones de euros por temporada, están muy enfadados en Getafe porque, luego lo va a contar Gemma Santos, parece que el portero lo ha avisado antes de empezar el partido que no estaba en condiciones de disputar el encuentro. El Valencia le ha ganado 2-1 al Girona, Ramallo en propia puerta y Parejo de penalti han remontado el gol de Portu, es jugador del Valencia, y en el debut de Paco Gémez con Las Palmas en la Liga ha sido con derrota, ganaba 1-0 y ha perdido 2-1 con el Eibar. Uno de los goles lo ha marcado para el Eibar Orellana, que debutaba en esta jornada. Por cierto, lesión grave en Las Palmas, Samper, fractura del peroné y rotura de ligamento del tobillo izquierdo. Mañana viaja a Barcelona para operarse. Adiós a la temporada. Samper, fractura del peroné y rotura de ligamento tobillo izquierdo. La jugada ha sido feísima y nos preveíamos lo peor, como así ha sucedido. Vamos a volver a Sevilla. Sánchez Pizjuán, están todos los micrófonos abiertos en el seguimiento escalera del Betis, que ha ganado 3-5. Está Oliva en la sala de prensa con lo que han dicho los entrenadores y, por supuesto, Víctor Fernández con los jugadores del Sevilla. Oliva, ¿qué han dicho los entrenadores de tanto del Sevilla como del Betis?
Bueno, imagínate para Montella, ¿no?, que era su debut aquí en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, y el debut no ha podido ser peor con esta derrota histórica por 3-5 ante el Betis. Por eso, evidentemente, el italiano habla, más allá del trabajo que tiene a partir de ahora y que la próxima semana es posible que se siente con los dirigentes para tratar el asunto de los fichajes, reconocía que era un día triste el que ha vivido en el banquillo del Sevilla en su estreno, y todo lo contrario Marcos Álvarez, que ha sido el que ha dado la rueda de prensa, el preparador físico y que ha dirigido el equipo hoy en el área técnica del Betis, porque recordemos que estaban sancionados tanto Quique Setién como su segundo entrenador Eder Sarabia, y era el otro extremo absoluto Marcos Álvarez a la hora de hablar de la alegría que inundaba el vestuario del Betis y a la afición del Betis este triunfo histórico hoy aquí en Nervión.
Montella y Marcos Álvarez.
Sí, una jornada triste. La escuadra...
Hoy es un día triste. El equipo ha podido ganar el partido y ha creado muchas ocasiones, pero nos ha faltado algo de equilibrio. Esto ya pasaba antes de que yo viniera, porque el equipo concede más ocasiones de las que convierte. Creo que hemos creado muchas ocasiones de gol, pero hemos marcado menos.
Y esto refuerza mucho, porque aquí es un sitio que hace más de un año que no gana nadie. Entonces, venir aquí y hacer este partido, dar este espectáculo, yo creo que para todo el beticismo es un orgullo.
Me imagino, Escalera, que la felicidad del Betis la representa su presidente, que estuvo anoche en el partidazo.
Sí, la representa Ángel Haro, que se la ha visto muy contento tras el partido, hablando ante los medios, que no suele ser habitual, pero hoy es un día especial. Hoy es un día histórico, con esos 5 goles, con esta victoria ante el eterno rival, y el presidente, que no podía mostrarse más contento tras el partido.
Si no el más feliz, uno de los más felices, obviamente, porque hemos ganado en el campo del eterno rival, con un resultado creo que contundente, y por tanto claro que hay motivo para estar muy feliz.
Son victorias, decía Marcos en la rueda de prensa, para seguir creyendo en el proyecto, ¿no? Meterle 5 al Sevilla en el Sánchez Pizjuán.
Y efectivamente, sirven para que sigamos creyendo en el proyecto, en un proyecto, como dijimos, es de jugar bien al fútbol. Además, yo creo que hemos hecho un partido, a mí me parece increíble, con un 5-3, y bueno, a partir de ahí hay que seguir trabajando. Tampoco podemos ponernos locos, tenemos un partido importante con el Leganés, que después de la alegría que nos merecemos, hay que darse cuenta que esos son solamente 3 puntos, o sea que el lunes tenemos otro partido importante y hay que ponerse las pilas.
¿Ha sufrido mucho?
Sí, se sufre mucho, para qué voy a decir lo contrario, la verdad que lo pasan mal en el palco, pero bueno, ya en el último gol, incluso perdí un poquito la compostura, he tenido que exclamar el gol porque no podía aguantar ya más la tensión, pero bueno, merece la pena.
¿Imaginó algo así en la previa del partido, que nos cruzábamos en la escalera y lo veía inquieto?
Uno siempre imagina un poco una cosa de este tipo, no un 5 goles, pero ganar siempre te lo imaginas, y además te hace pues, un poquito la ilusión del partido. Es verdad que yo veía el equipo este año, ante este derbi, de otra manera, veía a los jugadores con confianza, creyendo que este partido lo iban a sacar hacia adelante, y tenía pues la sensación de que iba a salir la cosa bien, y ha salido.
Ángel Haro, presidente del Betis, anoche ha puesto en el partidazo un 0-3. Yo creo que en el mejor de los sueños de los béticos había un 3-5. Recuerdo goles para el Sevilla, Ben Yedder, Kjaer y Lenglet. Y para el Betis, Fabián en el segundo 22, nada más empezar el partido, Fabián Ruiz, luego Fedal, Durmisi, Sergio León y Tello. A ver, que habrá que dejar descansar a esta gente que ha estado comentando el partido. Es histórico, Poli estará muy contento, Prieto estará muy triste. Hola Prieto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Pues triste, ¿no? ¿Qué vamos a decir, no?
Bueno, se ha perdido un partido, no se ha perdido...
La vida, ¿no?
Pero... No se ha perdido ni la vida, ni se ha perdido Cuba. Un partido llevaba muchos años ganando, disfrutando de partidos muy bonitos. Hoy hemos disfrutado un partido precioso, a mí el partido me ha encantado. Y el Betis, pues con sus armas, ha sido merecedor de la victoria. El Sevilla ha atacado mucho, en algún momento sin cabeza, asomado.
Perdóname
toda
un segundo, Prieto, que está Escalera con Fedal, claro. y tendrá prisa de salir del estadio. Escalera.
Sí, estoy aquí con uno de los protagonistas del partido, con Fedal, el central. Vaya partidazo ha hecho. Enhorabuena lo primero y qué ambientazo. ¿Cómo se ha vivido en ese vestuario?
Muchísimas gracias ante todo, y la verdad que estamos muy contentos, muy felices, somos conscientes de ello y la afición se merecía algo así. Y evidentemente nuestros jugadores también, ¿no? Yo no destaco a nadie, destaco todo el equipo que ha estado espectacular y ha seguido creyendo hasta el final.
Corro, ya te
Fedal,
escucha, Fedal.
Enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias.
Oye,
muchas gracias.
Responde la pregunta que te ha hecho Escalera. Cuéntale a los béticos qué ha pasado en el vestuario.
Pues la verdad que no sé, no soy consciente, la verdad, porque hemos estado votando ahí como locos, contentos, abrazándonos. Esto es una familia y bueno, yo espero poder dar muchas alegrías a esta afición que se lo merece muchísimo, la verdad.
Ni en los mejores sueños, ¿no?
Pues bueno, yo he soñado que ganábamos, ¿no? Pero bueno,
pero cinco goles y uno tuyo.
Meter un golito no ha estado nada mal, la verdad.
Bueno, la has rematado ahí con todo, ¿no?
Sí, sí, he ido ahí para dejarme la cara, vamos.
Cuando has visto segundo 22, marca Fabián Ruiz, dice, esto pinta bien, ¿no?
Bueno, la verdad es que no me gusta, no soy partidario de meter un gol al principio, ¿no? Si me das a elegir, prefiero que un partido se madure hasta el minuto 60, pero bueno, si te pones por delante, pues evidentemente también te alegras, ¿no? Y jugar aquí en el Sánchez Pizjuán no es nada fácil.
Ha habido un momento que has dicho, joder, esto está loco, no sabemos. Ha terminado la primera parte 2-2, que ya es un resultado muy amplio, ¿verdad?
Sí, bueno, sabíamos que, bueno, nosotros somos un equipo que hacemos un juego muy abierto, las líneas muy adelantadas, hacemos presión arriba. Y bueno, yo creo que hay cosas que hay que mejorar en el equipo si queremos seguir creciendo, ¿no? Porque no podemos encajar goles de como los que hemos encajado hoy, ¿no? Hay que corregir muchas cosas para seguir creciendo. Pero ya te digo que el resultado no lo esperábamos que sea un poco así abultado.
¿Sabes que es histórico? Que el Betis nunca había hecho cinco goles, no le había hecho cinco goles al Sevilla en la Liga ni en la Copa.
Bueno, pues muy muy feliz de formar parte de la historia del Betis.
Muy bien, Fedal, disfrútalo.
A vosotros, un abrazo.
Un abrazo, gracias a Fedal, que es uno, o sea, la gente ahí Escalera, saben los del Betis que hay que agarrarlos, ¿no?
Sí, la verdad es que la sonrisa de Fedal es tremenda y ha explicado a la perfección lo que ha pasado dentro y se nota, ¿no? Se nota porque hemos a Fabián, hemos visto también a Rubén Castro, que no ha disputado minutos, pero de una sonrisa de oreja a oreja.
Y Joaquín, que le he visto muy contento, claro, lo siente mucho,
sí,
al Betis,
Joaquín,
¿no?
Muchísimo. Joaquín, que todavía no ha salido del vestuario, imagínate la que ha podido formar Joaquín en ese vestuario. La que ha podido formar del puerto de Santa María, porque este triunfo es histórico, es tremendo, los béticos se lo merecen, 600 aficionados que han estado aquí en el Sánchez Pizjuán, no se esperaban lógicamente esta goleada, pero Corro, no tiene otra explicación que la del fútbol, que es muy grande y que es histórico, ¿no?
Bueno, la alegría está, perdona Corro, sí, absolutamente desbordada, como dice Isaac, en la afición del Betis, lógico, normal, porque esto es un triunfo espectacular, ¿no? Hacerlo en campo del eterno rival, haciendo cinco goles, e incluso me cuentan que una vez que el autocar abandone el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, ya hay un montón de gente en la explanada del estadio Benito Villamarín, donde debe llegar el autocar, y me comentan que incluso puede haber fiesta alargada en el estadio Benito Villamarín, porque hay un montón de gente ya agolpándose allí para recibir a los futbolistas y a la expedición del Betis, que recorrerá en unos minutos el trayecto entre Nervión y Heliópolis.
Esa es una de las imágenes de la noche, ver cómo está el Benito Villamarín para recibir a sus héroes, que son los jugadores del Betis. Bueno, está la Poli diciendo, dame paso ya, Poli.
Buenas noches, ¿qué tal? No, que va, estoy aquí encantado oyendo todo. Además, qué mejor título que el partidazo en el partidazo. O sea, sí, ha sido un partidazo extraordinario.
No, es increíble.
Y lo damos en el partidazo, como no puede ser de otra manera.
Es increíble el partido que ha salido, ¿eh? Ha salido un partido increíble. No te lo imaginabas tú esto, ¿no?
No, que va, ni mucho menos. Fíjate, te voy a decir una cosa y no quiero ser ventajista, pero bueno, he mandado varios WhatsApp y cuando yo he visto la alineación del Sevilla, cuando la estaba dando Paco, cuando la estaba ahí dando tiempo de juego, me pareció una alineación muy asequible. Porque la alineación que tenía el Betis, y lo he dicho varias veces en la transmisión, eran muchos hombres que sabían jugar al fútbol. Joaquín, Fabián, Javi García, Guardado, Budebut. Entonces, yo digo, bueno, si todo se da bien, Enzonzi magnífico, Vanega, todo. Cualquier futbolista del Sevilla es muy bueno. El equipo ha hecho un partido extraordinario, hay que felicitar al Sevilla porque ha sido un rival extraordinario. No lo ha puesto muy difícil, ha corrido, ha peleado, ha tenido una iniciativa siempre. La verdad que el partido ha sido extraordinario. Pero yo pensaba y quería que el Betis iba a mandar más, que iba a tener más presencia, más con el balón, porque era un equipo para presionarle al Sevilla, quitarle la pelota y hacerle daño. Yo tenía esperanza, luego las cosas, pues bueno, tú sabes cómo son, en los primeros 21 segundos, pues nos ponemos ganando el partido. Yo le tenía miedo porque hemos visto perder al Sevilla 0-3 e irse perdiendo en el primer tiempo y remontar los partidos, y contra equipos como el Liverpool, por ejemplo, ¿no? Entonces no era un partido para echarte a dormir o para descuidarte, y creo que ha sido un partido extraordinario por cómo se ha desarrollado y por cómo ha sido. Luego ha estado loco el partido, ha estado fantástico.
Prieto, ¿qué no te ha gustado del Sevilla? ¿Dónde crees que ha fallado el Sevilla?
Como siempre, en los balances defensivos. Es un equipo que sufre mucho en los balances defensivos. Hoy, además, ha sumado a sus deficiencias defensivas la estrategia defensiva, porque ha recibido dos goles de estrategia y eso es muy duro de recibir. Sobre todo, eso, los balances. El equipo ataca y cuando hay que volver hacia atrás, cuando tienes que hacer equilibrio en el equipo, baja solo en Sonsi, Vanega en esa situación sufre mucho. Y la elección hoy del equipo yo creo que ha dejado que desear. Y contra un equipo tan rápido como el Betis, que sale muy bien a la contra, pues hoy esa ha sido la diferencia. Recibir un gol muy pronto, tienes que dominar el partido, irte hacia ellos, y el equipo contrario te está esperando para romperte en las contras.
Prieto, Poli, os dejamos descansar. Que enhorabuena a Poli y Prieto, hasta el próximo partido, ¿eh?
Bueno, hemos disfrutado un gran partido, sí, y señor. Una vez te toca perder y dignamente.
Ha sido espectacular. Si hay que perder, que sea así, ¿eh?
Pero ha sido un partidazo.
Un abrazo para todos. Y que han sido unos reyes maravillosos para todos,
sí,
nosotros.
Sí, señor, para los béticos ha sido extraordinario. Buenas un abrazo.
Noches a todos.
Adiós, Poli. Vamos a ir cerrando el Sánchez Pizjuán. Víctor Fernández, con la gente del Sevilla, ¿quieres resaltar alguna cosa más?
Bueno, que esto es lo más parecido a un entierro o al tanatorio. Han salido todos los jugadores cabizbajos. Solo ha hablado del Englet, que lo hemos escuchado al principio del programa, y es un golpe corrochano durísimo y que deja muchas cosas en entredicho, deja muy tocado al director deportivo, a la confección de la planificación, y creo que va a dejar bastantes secuelas. La derrota, diría que casi humillante, del Betis, que le ha metido 5 goles al Sevilla hoy en el Sánchez Pizjuán.
Bueno, por medio la Copa, el Sevilla-Cádiz, que es el partido de vuelta, lo tiene encarrilado el Sevilla, ¿verdad?, para meterse en la siguiente ronda, pero es cierto que es un golpe durísimo, y para sí. El Betis es otra historia, es la vida, es ganarle desde hace cuánto tiempo, Pedro Martín, que no le ganaba en la Liga el Betis al Sevilla.
Pues en la Liga fuera de 2012 y en UEFA le ganó en 2014.
En una eliminatoria que ganó el Sevilla, ¿verdad?
Sí, pero vamos, la mala racha del Betis en los derbis empezaba desde 1997, que desde entonces solamente había ganado 5.
¿Te deja algún dato más destacado del partido?
Por ejemplo, el Betis ha participado en los 3 partidos de esta liga con más goles. 3-6, Betis-Valencia, 4-4, Real Sociedad-Betis, y 3-5 en el Sevilla-Betis de hoy. Curioso que los 3 entrenadores que han debutado en el Sevilla en Primera División jugando contra el Betis, los 3 perdieron. Otto Bumben en el 63, Azcalgorta en el 1987 y ahora Montella en 2018. Y ha empezado el Sevilla perdiendo en casa en 2018, después de completar todo el 2017 sin derrotas en el Sánchez Pizjuán.
Muy bien, pues voy a cerrar con Oliva y con Escalera, si quieren decir alguna cosa. Oliva, Escalera, del Betis y de lo que ha sido el partido.
Se marchan ya todos los consejeros. Justo ahora vemos al vicepresidente José Miguel López Catalán. También está por aquí Rafael Gordillo, que se marcha rápidamente con una sonrisa de oreja a oreja, muy contento, la de derbis que habrá jugado y que habrá ganado Rafael Gordillo, pero como el de hoy, con 5 goles.
Ninguno.
Así que muy contentos todos, Jorro.
Muy bien. Oliva, ¿cierras con lo que ha sido el partido?
Sí, bueno, ayer ya te decía en la previa de este partido que la impresión que había un poco en el ambiente es que las distancias se habían acortado esta temporada, que el Betis había dado un salto de calidad en su plantilla, sobre todo de medio campo para arriba, y que las sensaciones que el Sevilla andaba en un momento, bueno, tan de duda que viene de cambiar recientemente un entrenador. Y nos ha salido un derbi en el que el Betis ha demostrado que tiene un montón de argumentos futbolísticos en la parte de arriba. Es un equipo que tiene mucha calidad, que es verdad que defensivamente tiene cosas todavía que mejorar, pero creo que es una temporada, después de esta manita histórica hoy aquí en Nervión, para que el aficionado del Betis se ilusione con la posibilidad de que el Betis dé un salto de calidad esta temporada y que, ¿por qué no?, se arrime a esa séptima plaza, que la tiene a tiro, la tiene cerca, y pueda pelear por puestos europeos. Y en el caso del Sevilla, lo ha comentado Prieto, lo ha comentado Víctor, creo que Montella tiene mucho trabajo y el director deportivo Óscar Arias, a partir de la próxima semana, aún más, porque da la impresión que el proyecto del Sevilla de esta temporada ya estaba tocado y ahora está bastante tocado después de la derrota de esta noche.
Una cosa más, Oliva, balance de lo que pasó esta madrugada con el enfrentamiento grave entre ultras del Betis y el Sevilla.
Sí, recordemos que de madrugada quedaron los salvajes para pegarse en la zona de la Cartuja, en Sevilla, y que la rápida intervención de la policía motivó que al menos 24 de estos fueran detenidos, muchos de ellos incluso tenían entrada para el partido de hoy. Hay un balance de un herido. Y este ha sido el balance y lo único que hay que lamentar, esta pelea que se produjo esta madrugada en nuestra ciudad.
Bates,
porque el resto del
cuchillos
día...
e incluso hachas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Incluso hachas.
Hachas, cuchillos, o sea, intervino la policía, todo tipo de armas blancas, o sea, una absoluta vergüenza lo que se vivió de madrugada en la ciudad entre este grupo de salvajes de uno y otro equipo, que afortunadamente la cosa no fue a mayores. Insisto, porque una patrulla de la policía que andaba cerca de la zona intuyó lo que se venía encima y rápidamente vinieron varias dotaciones de la policía y el asunto se pudo dispersar más o menos rápido y se pudieron detener a estos 24 individuos y el balance fue en cuanto a heridos de un aficionado herido. Luego el resto del día ha transcurrido afortunadamente con absoluta normalidad, con mucha pasión en la grada, como debe ser, pero luego no ha habido que lamentar ningún tipo de incidentes, ni antes, ni hasta esta hora de la noche, ni en el estadio, ni cerca del estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
¿Quién ha estado hoy en el apartado técnico ahí en el Sánchez Pizjuán?
Un fenómeno, como todos los técnicos que hay en COPE Sevilla. Hoy le ha tocado el turno al querido Rafa Carrillo de Albornoz.
Pues Rafa Carrillo y Deportes COPE Sevilla en pleno, con Oliva, con Víctor Fernández y con Escalera, ganó el Betis. Sevilla 3, Betis 5. Un abrazo a todos, adiós.
Un abrazo, Corro.
Adiós. Hasta luego, a ver qué dice el personal. Hola, Vilés.
¿Qué tal, Corro? Bueno, hemos pues colgado hace 25 minutos, cuando comenzaba este segundo tramo de tiempo de juego, una encuesta preguntando qué te parece el fichaje de Coutinho. Bueno, pues a estas horas tenemos más de 4.520 votos y dice el 55% que le parece demasiado caro, al otro 25% no le importa el precio y solo un 20% considera que lo vale, ese precio que ha pagado el Barça por el fichaje del brasileño. Muchos mensajes también de sevillistas y béticos. Decía uno: por partidos como el de esta tarde noche en Nervión, el fútbol deja de ser solo un deporte, mucho Betis. Este Sevilla, decía otro, no hay por dónde cogerlo, el problema que tiene es la defensa, que los laterales hacen agua por todos los lados. Y otro oyente decía: cuando en noviembre dijeron que querían echar a Quique Setién por perder unos partidos, yo apostaba porque lo dejasen trabajar y mira ahora. Ahora digo lo mismo exactamente con Montella, hay que dejarle trabajar, no creo que el Sevilla haya jugado tan mal. Y siguen llegando los Corro mensajes de oyentes que están parados en la carretera. Nos decía uno hace unos minutos: estamos en el kilómetro 80 y acaban de pasar los quitanieves hacia Coruña en dirección Madrid, llevamos media hora parados.
Ahora pendiente de toda esa gente que está tirada en la carretera. Esta es una de las frases de la noche, la ha dicho Joaquín a los compañeros de Gol Televisión: hoy no se puede descansar, el que llegue antes de las 5 de la mañana a su casa tiene multa.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Los Reyes, mis recuerdos son sobre todo de una bicicleta, que yo todos los años les pedía lo mismo, una bicicleta, y nunca me la trajeron, hasta que por fin una vez se cumplió el sueño y me trajeron una bicicleta azul, que fue de hermano en hermano, de generación en generación, y que hasta hace muy poco todavía estaba en casa. Es el recuerdo de regalos, de bicicletas azules, de camellos, de cabalgatas, buenos recuerdos.
En Tiempo de Juego vivimos la Navidad contigo.
¡Felices Reyes!
Te proponemos el primer gran plan del año. Vamos de rebajas. Quedas, familia o amigos, tú eliges. Miras, tocas, te pruebas todo porque los descuentos son geniales. Cosmética, deportes, moda, hay mucho que ver. Y terminamos eligiendo la cena. Todo esto y más son las rebajas del Corte Inglés. Mañana comienzan y ya en nuestra web.
¿Vamos? 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Bienvenidos al 53 aniversario de Automóviles Argüelles. Ponemos 53 coches a precio de aniversario y para el resto grandes descuentos. Porque vamos a celebrar que en 53 años hemos hecho muchos más amigos que clientes.
Galileo 5, 91-447-8888.
Y argüelles-automóviles.com.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Necesita un taxi? Radioteléfono Pide Taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la Comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91-547-8200 o pidetaxi.es.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, duchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso orgulloso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Elige tu COPE Madrid, en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid, en el 94.8.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
En el 2018 también hay Low and Behold.
Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Antes de las voces y los datos de la jornada, les hemos dicho que estábamos preocupados por la gente que hay en carretera, por supuesto, de todos los que están haciendo un viaje, llegando a casa o algún destino, pero también de los equipos de fútbol. Ha sido noticia durante toda la tarde el retraso que estaba sufriendo el Izarra de Estella, de Navarra, que iba a San Sebastián para jugar el partido contra la Real Sociedad B. El partido ha terminado 2-0, se ha jugado. Pero no llegaban, no llegaban. Y porque estaba la carretera muy mal, y queremos saber si han llegado a casa. Tenemos comunicación con el presidente de Izarra, que es Alfonso Canela. Don Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde está Izarra?
Bueno, pues ya estamos llegando, gracias a Dios.
O sea, que están cerca de casa.
Sí, ya estamos cerquita, sí.
El trayecto entre San Sebastián e Izarra, ¿de cuánto tiempo, y Estella, cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cuánto se tarda en hacer?
Bueno, pues se tarda una hora y media, y esta mañana nos ha costado 5 horas y media. Eso es.
¿El partido se jugaba a las 4 de la tarde?
A las 4 de la tarde,
¿y,
sí.
¿Y a qué hora ha empezado?
Pues empezamos a las 6 y media de la tarde.
2 horas y media después, a las 6 y media. O sea, llegar, vestirte y jugar, ¿no?
Sí, ya tocó correr. Los chavales calentaron de aquella manera y a jugar.
¿Y ahora cómo ha sido el viaje de vuelta? ¿Cómo está la carretera?
Bueno, yo no he visto tanta nieve en mi vida.
¿No ha visto tanta nieve en su vida?
En mi vida.
Pero si usted es de Navarra, de Pamplona, que allí...
Con eso te digo todo.
Sí, ¿y qué? ¿Había quitanieves, máquinas quitanieves, quitando ya toda la nieve o qué?
Sí, pero es que había varios puertos cerrados y hemos tenido que dar una vuelta muy grande, Vitoria, y nos va a costar unas 3 horas así.
¿Unas 3 horas? ¿Qué ha visto? ¿Muchos coches aparcados en las calzadas o va la gente conduciendo bien?
No, hay muy pocos coches, ¿eh?
Muy pocos coches.
Muy pocos coches.
Bueno, pues nada, o sea, que está. ¿A cuántos kilómetros está de casa, de Estella?
Bueno, pues de Estella estaremos a unos 50 kilómetros. Todavía,
50 kilómetros.
Ya, la carretera está negra ya, ¿eh?
Presidente, que ha sido un día horrible, ¿no?
Más que horrible.
Más que horrible. O sea, no ha visto más nieve que hoy en la
vida
y ha sido más que horrible.
En mi vida.
Bueno, presidente, que los chavales, ¿cómo van?
Bueno, ahora ya estamos llegando contentos.
Bueno, pero bueno, que lleguen a casa y que descansen, y que ha sido una suerte que hayan podido terminar el viaje, jugar el partido y estar de vuelta. Un abrazo, presidente.
Venga,
¿eh?
Igualmente.
Hasta luego, el presidente del Izarra de Estella. Tenemos que darnos más vueltas por España para saber qué está pasando. Por ejemplo, hay periodistas de la cadena COPE que están acudiendo a su puesto de trabajo mañana. Rubén Martín, que entre comillas digo yo que es un loco, que ha hecho esta mañana el Atlético Getafe y está volviendo... Bueno, está llegando a Villarreal para narrar mañana el partido del Villarreal, y vamos a estar con él también y con algún equipo más que lleva horas y horas en la carretera para jugar mañana el partido. Y en el resto de la jornada, vamos con lo que ha pasado en otros partidos. En el partido del Metropolitano esta mañana, el Atlético de Madrid 2, Getafe 0, con goles de Correa y de Costa, que es el gran protagonista. Bordalás ha tratado de explicarle a Gema Santos la suplencia de Guaita, que es la noticia en el Getafe, y el Cholo dice que Costa mete miedo.
No era fácil el partido. Dos equipos intensos, con mucha fricción, campo mojado. Me imagino que el árbitro ha buscado trabajar de la mejor manera posible, y están ustedes para las críticas, tanto positivas como negativas. Nosotros intentamos desde nuestro lugar colaborar.
La verdad es que ha habido demasiada tensión. Yo creo que no ha habido tantas acciones para ello. Pero bueno, nosotros no fuimos protagonistas en esa crispación o en ese, bueno, en esa tensión. Han sido, bueno, pues los jugadores del Atleti y con el árbitro. Nosotros, lógicamente, creo que hemos tenido un buen comportamiento, hemos competido bien y, bueno, no tengo nada más que decir al respecto, ¿no?
Este doble fragmento corresponde a la conversación de Bordalás y de Simeone hablando del arbitraje y no de Costa y de Guaita, como he dicho yo. Luego lo escuchamos. Bueno, Pedro Martín, datos de este partido.
Bueno, el Getafe está claro que cuando se enfrenta al Atlético de Madrid, Simeone lo tiene muy difícil. De hecho, es el primer equipo en la historia de Primera División que enlaza 10 partidos sin marcar frente a un rival, en este caso en el Atlético de Madrid. Y luego, Diego Costa da suerte al Atlético de Madrid tanta que los 36 últimos partidos en los que ha marcado Diego Costa los ha ganado el Atlético de Madrid.
Bueno, en Mestalla el Valencia le ha ganado 2-1 al Girona. Marcó primero Portu para el Girona, es jugador del Valencia, no lo celebró, y luego Ramallo en propia puerta y Parejo de penalti han dado la victoria al Valencia. A Pablo Machín no le ha gustado una conversación de los jugadores del Valencia con el árbitro y a Marcelino le han preguntado sobre el fichaje de Guedes.
Guedes es un grandísimo jugador, pero yo no lo puedo fichar. Y mi información es que no tengo información. Si me preguntan a mí, yo lo ficharía. Pero no me corresponde a mí.
Luego ha jugado también en el descanso. Bueno, pues han estado en el túnel hablando con el árbitro. Tengo muy claro que eso no le ha inducido a luego, pues a la mínima que tenía oportunidad pitar, porque es un árbitro internacional. Pero justo cuando empezamos una acción que es muy light, pita penalti, lo tengo que asumir.
Datos de este partido, Pedro.
Primera remontada del Valencia de Marcelino, que llega a los 37 puntos, algo que no conseguía el Valencia a estas alturas de la temporada, desde la temporada 2009-2010 con Emery. Y 38 goles no conseguía el Valencia en la jornada 18 desde hace 50 años.
Y en Las Palmas de Gran Canaria debutaba Paco Gémez en la Liga. Las Palmas 1, Eibar 2. Marcó primero Jordan Viera de penalti y luego Orellana, que debutaba con el Eibar, y Sergi Enrique le han dado la victoria al Eibar. Mendilibar cree que ellos han tenido tranquilidad y Paco dice que defendiendo así, no.
Sí, el Eibar mete dos balones arriba y con eso le ha valido para ganar el partido. Entonces, mientras no seamos capaces de controlar eso y de defender bien y de saber lo que tenemos que hacer, dónde tenemos que colocarnos y qué es lo más importante en esa jugada, en esta categoría no podemos competir. Si estamos muertos ya, desde empezar.
Yo creo que sí, hemos jugado mejor que ellos, pero bueno, también ellos en la situación en la que están lo tienen complicado, se han puesto por delante, entonces ahí han querido aguantar con ese empate. Yo creo que hemos, sobre todo nosotros, hemos tenido la tranquilidad de no volvernos locos, ¿no? Y por eso creo que hemos podido ganar el partido.
¿Datos de este partido, Pedro?
Las Palmas ha empezado 2018 con derrota, después de convertirse en el equipo que sufría más derrotas en un año natural en Primera División, 26 derrotas en 2017. Jonathan Viera ha conseguido el gol 5.000 que se marca en Primera División de penalti en la historia, después de casi 80 años de competición. Y el Eibar ha conseguido 6 victorias y una derrota en las 7 últimas jornadas, algo que no consiguió un equipo vasco desde hace 30 años, la Real Sociedad.
Recuerdo la noticia de este partido: Samper, fractura del peroné y rotura del ligamento de tobillo izquierdo. Mañana viaja a Barcelona para ser operado, se pierde la temporada. Mañana a las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Leganés Real Sociedad, a las 4 y cuarto Barcelona-Levante, a las 6 y media Atleti de Bilbao a la Besa. Y noticia, vuelve Geray a una convocatoria 7 meses después, y también se juega a esa hora el Villarreal Deportivo de La Coruña. Por cierto, Roger Martínez, colombiano que viene de la Liga China, va a ser el sustituto de Bacambú, todavía no es oficial. Y a las 9 menos cuarto se juega el Celta Real Madrid, queda para el lunes el Málaga Español. En segunda, ya hemos dicho, Osasuna Valladolid aplazado por la nieve, se espera que se pueda jugar mañana a las 12 del mediodía. Además, Sporting 3 Córdoba 2, Cádiz 1 Granada 0, Rayo Vallecano 2 Nástic de Tarragona 3, Reus 1 Alcorcón 1 y Zaragoza 1 Barça B 1. Huesca y Cádiz estarían en primera, tienen 39 puntos, estarían en promoción. Oviedo, Numancia y Rayo con 35 y Granada con 34. Mañana a las 6 se juega un emocionante Huesca-Oviedo, primero contra tercero. Y por abajo están en descenso Barcelona, Lorca, Córdoba, Sevilla y Sevilla Atlético. O sea, Barcelona, Lorca, Córdoba y Sevilla Atlético. Dos noticias más. En la Liga Endesa, dos partidos. El Unicaja le ha ganado al Montbus 96-76 y Andorra ha perdido con el Burgos 91-99. Y en balonmano, es partido preparatorio para el Europeo de Croacia. España 31, Argentina 28. Es la noticia del día en lo futbolístico. Coutinho, nuevo jugador, es oficial del FC Barcelona. 160 millones, esto no es oficial, es información de Elena Condis. 120 millones de euros fijos, más 40 en variables. Habrá que saber cómo son los variables. Está el jefe de deportes, el director de deportes de la cadena COPE en Cataluña, Manolo Oliveros. Hola Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Corro? Misión cumplida.
Misión cumplida. Empezó en verano y ha terminado ahora, ¿no?
Sí, Coutinho ya es del Barça, lo hemos ido contando, como sabes, día a día, hasta el comunicado oficial de las 8 de la tarde. Una hora y media antes de ese comunicado, se estaba ya todo absolutamente ultimando, pero no se fiaban ni de sus hombres en el Barça, no se fiaban de Liverpool, aunque tenían prácticamente todos los pelos de la burra en la mano. Elena ha hablado con el entorno, le avanzaba que sí, que iba a viajar. Le hemos visto, se le ha visto de refilón cómo pasaba el control de pasaportes. Estaban ahí Smarty en el aeropuerto, después en el hotel, de manera que misión cumplida y hemos cazado a Coutinho, jugador del Barça, a ver si lo disfrutamos hasta el 2023.
Elena Condis, que ha dado los detalles de esta operación durante toda la tarde de noche de hoy. Elena, hola de nuevo, recuérdale a los oyentes que se hayan incorporado cuánto le cuesta al Barça Coutinho, cómo le cuesta y cuánto tiempo va a estar en el Barcelona.
Bueno, pues Coutinho firmará por lo que queda de temporada y cinco más, hasta 2023, ya lo contamos ayer. En el comunicado del Barça no se detallan las cifras del traspaso, pero podemos contar que el Barça pagará 160 millones de euros por el brasileño. En total, 120 millones fijos más 40 en variables. Unos variables, Corro, que serán de muy fácil cumplimiento. Simplemente lo que hace el Barça es aplazar el pago, pero se acabarán pagando, por lo que Coutinho costará 160 millones de euros. Se convierte de esta manera en el fichaje más caro de la historia del club y también en el segundo más caro de la historia del fútbol, solo por detrás de Neymar. La cláusula del brasileño será de 400 millones de euros, igual a la de Dembélé. Será la segunda cláusula más alta de la plantilla, solo por detrás de Messi, que con el nuevo contrato tiene una cláusula de 700 millones de euros. Fuentes próximas a la operación nos dicen que Coutinho ha renunciado a parte del dinero que había pactado con el Barça para que el club pudiese subir su oferta hasta esta cantidad, hasta estos 160 kilos, porque la idea inicial del Barça era llegar a los 150. En el Barça hay fuentes que entienden que pagan tanto porque es ley de mercado, ven a Coutinho como un jugador de presente y de futuro. Su ficha no ha trascendido, pero por lo que me dicen se va a situar en el segundo escalón salarial de la plantilla. Coutinho no podrá jugar la Champions, como sabéis, pero en el club creen que será clave para dar descanso a jugadores importantes como a Iniesta en Liga. Lo ven como fichaje que necesitaban y en el vestuario lo van a recibir con los brazos abiertos, porque te puedo contar que me consta que futbolistas importantes de la plantilla este mes de diciembre le trasladaron a Bartomeu que había que fichar a un crack, que había que fichar a una estrella, como es el caso de Coutinho. Por eso el presidente ha tomado el mando de la operación. Se lo ha tomado casi como algo personal y finalmente se ha podido cerrar hoy, en un día tan especial, en el Día de Reyes, y también gracias en gran parte a la presión que han hecho los agentes de Coutinho y el propio jugador al Liverpool para que le dejaran salir ahora ya como le prometieron en verano.
Si no era una estrella, lo es ya. El precio te marca ser una estrella y este precio te lo marca desde luego. 160 kilos. Estaba recordando algunos de los variables de Dembélé, muy fáciles de cumplir, aquellos de 10 millones de euros si el Barça se clasificaba una vez en 5 años para la Liga de Campeones, una vez en 5 años para la Liga de Campeones, por ejemplo este, y otros 10 si juega 50 partidos en su estancia en el Barcelona, 50 partidos en 5 años, y luego los otros 20 me parece que eran para el Saint-Étien, o sea que también costó 145 millones, ¿no?, el fichaje de Dembélé. Bueno, escucha en Inglaterra Guillem Balague, que es sin duda la voz más autorizada del periodismo británico para hablarnos del fichaje de Coutinho. Hola Guillem, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
Y está Miguel Rico también. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Cómo estás, Miguel? Bueno, la pregunta primero es, Guillem, ¿por qué ahora sí el Liverpool permite que el Barcelona fiche a Coutinho?
La clave está en algunas de las cosas que ha dicho Klopp 5 minutos después de que se anunciara oficialmente que se había realizado el fichaje. Coutinho le ha dicho al club desde el verano, le ha dicho a Klopp, le ha dicho a sus compañeros que su sueño era ir al Barcelona y no había más. Pero además no solo es el sueño suyo, sino, como ha dicho Klopp, es el sueño de su familia también. Y en ese momento, aunque por cuestión política, estratégica, Liverpool decía en el verano que tenía que ser que no, porque no podía mostrar ningún tipo de debilidad, ahora está claro que si el Barcelona volvía. Y si volvía por alrededor de 150 millones, el Liverpool iba a escuchar. Pero ha tenido que pagar más, supongo que por en parte por la esa urgencia de la que habláis y esa presión de dentro y esa necesidad de mejorar la plantilla del Barcelona.
Guillén, ¿ha tenido algo que ver el fichaje de Van Dijk por 85 millones, 87 millones de euros o no?
No, si es que aquí tiene mucho dinero. Aquí pueden fichar centrales por 85 millones.
¡Qué suerte!
O lo que sea necesario. Keita vendrá de Leipzig, jugador que viene a sustituir a Coutinho. Querían traerlo antes, vendrá el verano. Les ha costado también como 45 millones de euros. No querían gastar el dinero ahora porque no creían tener la necesidad, por un lado, porque el equipo, me han pasado unas estadísticas, de los 22 partidos que ha jugado el Liverpool, 9 han sido sin Coutinho y 13 con Coutinho. Pues cuando juega Coutinho se gana menos, el porcentaje de victorias es menor que cuando se juega sin Coutinho.
Eso lo he pensado yo en el día de hoy, digo, sin Coutinho sí. Han ganado también. O sea, que no sé si con Coutinho han ganado, pero sin Coutinho han ganado también.
Sí, y más. Y convincentemente, o sea, es un equipo que ahora mismo está funcionando muy bien, que el objetivo claramente es hacerlo bien en Europa, pero sobre todo quedar entre los cuatro primeros, la Liga no la van a ganar. Y por si el Barcelona se lo repensaba, porque claramente necesita calidad y va a andar detrás de Griezmann y tal, era el momento para Liverpool de venderlo, y lo que no quieren ir es ahora al mercado con tanto dinero para tener que pagar en exceso por jugadores. Se ha hablado de Lemar y de otros, del Mónaco, pero no están interesados, no necesitan recambio.
Sí, hay una información, perdona, Guillén, de Maret, del Leicester, de Bin, no te consta tampoco que quieran a Maret, ¿no? O Mahrez, como llaman algunos.
Lo que me dicen hoy es que no hay necesidad de buscar recambios. Si surge alguna posibilidad en el mercado, irán a por ellos, pero saben que les va a salir caro.
Bueno, Miguel, ¿lo necesita el Barcelona? ¿Para qué viene Coutinho? ¿Cómo va a encajar Coutinho en el Barça?
Sí, creo que necesita el Barcelona a Coutinho por sus especiales características, por su versatilidad, por la capacidad de jugar en las dos bandas, porque es un jugador que marca 12 o 14 goles al año y porque yo creo con toda sinceridad que estamos en la última temporada de Iniesta, que probablemente en verano marche a la Liga China. Y
¿eso lo estás diciendo por primera vez? ¿Te lo escucho yo?
Bueno, no, ya hemos... Bueno, yo lo he comentado alguna vez, pero vamos, es
¿crees
no,
que en
no,
verano no, Iniesta
no,
se va a ir a China?
No tengo los pelos de la burra, que se suele decir en este programa, pero sé que tiene propuestas muy importantes y que su evolución como futbolista, que ha sido extraordinaria, y he comentado también alguna vez que en muchas fases de su trayectoria me ha parecido el mejor futbolista del mundo, el que mejor jugaba al fútbol del mundo, bueno, ahora se le está dosificando al máximo porque, bueno, tiene una trayectoria y unas debilidades que exigen un control, que es el que está teniendo ahora. En cambio, Coutinho tiene solo 25 años, se supone que le quedan los mejores años de fútbol y van a ser en Barcelona, y porque luego esto de la Liga se ha puesto tan fácil que perderla sería un fracaso tremendo ahora. Y el Barça necesita jugadores de primer nivel para mantener esa ventaja que tiene ahora, y esa ventaja aspira a mantenerla con Coutinho. Y yo creo que con el también inminente fichaje de Jerry Mina, que es una baja que vendrá a cubrir la salida
de
Mascherano, la forzosa salida de Mascherano.
Guillén, ¿qué debe esperar el Barcelona de Coutinho? Acaba de decir Miguel que tiene 25 años, lleva creo que esta era la quinta temporada en el Liverpool, creo. Había jugado ya en el Inter y había estado en el Español. Tiene 25 años, es del 92, es de una carrera longeva, vamos, apareció con 16 años en el Inter de Milán, o sea que ya lleva recorrido mucho siendo muy joven. ¿Qué debe esperar el Barça de Coutinho?
Se está viendo el mejor Coutinho. No era titular indiscutible la temporada pasada, por ejemplo, y en algunos partidos se le ha dejado fuera también en esta, quitando todos los partidos cuando el mercado estaba abierto, que ahí siempre ha estado lesionado. En los partidos de agosto ha estado lesionado y lleva en teoría lesionado pues los dos de enero, pero yo creo que el próximo partido del Barcelona lo jugará. Este año sí que es titular. Como digo, hay otros jugadores que están a un nivel parecido o incluso superior, tipo Sala, pero sé que hay dudas o que había dudas en el Barça en cuanto a su posibilidad de ser el próximo Iniesta, automáticamente llegar y ser centrocampista. Le ven más como un delantero, como alguien que puede jugar por la izquierda, pero metiéndose por dentro, porque no es de unos contra unos, pero tiene mucha calidad, un disparo de fuera tremendo. si hace el suficiente esfuerzo para entender el juego posicional del Barça y trabaja sin balón, acabará convirtiéndose en centrocampista, pero que no le ven todavía de eso. Entonces, los próximos 4 o 5 meses servirán para adaptarse a esa posición.
Bueno, es un grandísimo futbolista. Es evidente que el precio es un asunto de debate, pero el que lo va a disfrutar es el aficionado del Barcelona, que yo digo muchas veces que los aficionados, casi la mayoría, no se preocupan de lo que cuestan los jugadores, sino de si son buenos o no al final y meten muchos goles o salvan muchos de ellos.
Bueno, hay que decir también que es un jugador que llega con las bendiciones de Luis Suárez, gran amigo suyo.
Compañero, ¿no?
Y compañero en el Liverpool y persona que ha estado insistiendo todo lo que ha podido para que Coutinho no perdiera la capacidad de resistencia entre la lógica presión del Liverpool para que siguiera. Está bendecido por Messi y yo creo que a Messi le va a venir muy bien, porque es que Messi hace tantas cosas que empezamos a añorar a alguien que le dé pases a Messi.
Es un filtrador de pases extraordinario.
Y ese tipo puede ser Mourinho. Sí, sí. Coutinho, perdón.
Bueno, pues nada, que Coutinho está aquí en Barcelona y lo vamos a disfrutar en la Liga. Es un gran fichaje del fútbol español. Es caro, sí, es muy caro. Esto está desmadrado y 160 se pagaba antes. Se pensaba que se podía pagar antes por Cristiano o por Messi, pero ya se pagan por Dembélé o por Coutinho o por cualquier otro futbolista que aparezca escenario, ¿no?
Si el central que ha fichado el Liverpool vale 85, estoy por asegurar que Coutinho vale, porque ya lo han pagado, los 160, lo cual no significa que no sea una verdadera barbaridad.
Que sea un desmadre, sí. Guillén, ¿quieres apuntar alguna cosa más de lo que se haya fabricado en Inglaterra en las últimas horas?
No, simplemente la duda que queda aquí es si el Barcelona podrá mantener ese nivel de gasto y seguir estando en el tren de los Manchester City, de los Manchester United, del PSG, o si estamos viendo el final de una era. No sé si el Barcelona, con los 100 que pagará por Griezmann, si lo hace, puede continuar luchando por los mejores jugadores del mercado con estos traspasos.
Ese es un problema y el otro es el salarial.
No, el problema salarial es otro problema, sí. Importantísimo.
Importantísimo, sí.
Porque
está al límite, el Barça está al límite.
No, es que quien está al límite es la Junta Directiva, porque en los estatutos del Fútbol Club Barcelona se especifica con claridad meridiana que si no se consigue mantener la sostenibilidad en el aspecto salarial, el cuerpo directivo tiene que presentar su dimisión.
Y insisto en que Óscar Grau, en una rueda de prensa hace muy poco tiempo, dijo que estaban en 508, algo así, que es el 70 o casi el 80%.
84%.
Sí, sí. Y el 70 es lo que marca un poco el sentido común del fútbol europeo, que dice 70% fair play.
La llegada de financiero. Mourinho, de Coutinho, joder, con Mourinho. Sí. La llegada de Coutinho.
Si no se va a Arda, es un problema.
Marca un camino. El Barça necesita vender.
Arda primero, que gana una pasta.
Sí, sí.
Y con Mascherano se va a quitar un poco de dinero, se lo quitó con Neymar, pero Coutinho, sí, pero va a cobrar un dinero.
Ahora vienen dos y Coutinho, por más que haya
reducido su pasta,
o al menos aplazada hasta que vengan tiempos mejores, hombre, gratis tampoco va a jugar.
Sí, señor. Miguel, un abrazo, gracias.
Buenas noches, familia.
Adiós, Guillén Balaguer, un abrazo. Bueno, feliz año, hasta luego. ¿Cuándo le presentan entonces? ¿Cuándo se sabe si lo presenta? Habéis contado antes que querían que estuviera mañana en el palco, pero han dicho, el partido es contra el Levante, primero el partido y luego el fichaje, ¿no, Elena?
Sí, finalmente mañana no irá a ver el partido, no estará en el Camp Nou, pero porque el club considera que es eso, que es el club, sé que el equipo se tiene que centrar en el partido, pero el lunes sí que ya será el día grande, por la mañana, a primera hora en principio, pasará a revisión médica y después le presentarían, aunque no es oficial, esperamos que mañana el club ya nos pase el planning definitivo.
Uh-huh. Y sobre todo para que no haya focos, ¿no? Para que las cámaras no enfoquen al palco y se acerquen los periodistas, y entonces, bueno, será toda la parafernalia para el próximo lunes, como decía Elena. Y a partir de ahora, paso a paso, a ver si hay salidas. Lo de Arda, la gente a veces está recordando que se pagó, por ejemplo, para tener opción de que se quedara, como así ha sido de Deulofeu, para que volviera de Deulofeu, 12 millones de euros, y al final no está jugando. Se estará buscando también mercado para Rafinha y lo de los chinos y Mascherano, ¿no? La llegada de Jerry Mina está subeditada que se vaya Mascherano. Si vienen los chinos y pagan los 10 millones de euros, a partir de ahí irán por Jerry Mina, que ya está preparado para venir, porque el Barça tiene preparados los 12 millones de euros también por el colombiano.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Coutinho fichó por el Barça, lo contó Deportes Cope en Barcelona. Un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta mañana. La encuesta, ¿cómo la dejamos, Javier? Es la que habla sobre el fichaje de Coutinho.
Con más de 5.800 votos, gana con el 55% el que parece demasiado caro el fichaje del brasileño. El 25% no le importa el precio y al 20% considera que sí que vale lo que ha pagado el Barça por Coutinho.
Bueno, más fichajes. El de Kepa. Recuerden lo que ha dicho Zinedine Zidane esta mañana en la sala de prensa previa al partido contra el Celta de Vigo sobre el fichaje del portero del Athletic.
Yo no necesito un portero. Ahora no necesito un portero. Luego, si en junio, si hay cambios, si nos sentamos y hablamos, bueno, puede ser que hay posiciones donde, bueno, podemos fichar. Pero hoy en día no veo eso y por eso que no estoy hablando de los jugadores que no pertenecen al Madrid y respetando sobre todo a mis jugadores.
Miguel Ángel Díaz, has informado durante el tiempo de juego, y lo acabas de hacer hace tan solo un rato, que el guión, la hoja de ruta, a pesar de lo que ha dicho Zidane, sigue siendo la misma, ¿no?
Sí, sí, el club lo tiene claro, evidentemente Zidane también tiene voz y voto, pero el club ya ha sometido esta semana al reconocimiento médico a Kepa en la capital de España y la idea, si todo va bien, es anunciar el fichaje, la contratación del portero del Athletic la próxima semana. Se pagarán, por lo tanto, los 20 millones de euros de la cláusula de rescisión y salvo que Zidane insista negativamente en las próximas horas, el fichaje se va a hacer en enero, no en verano. Bueno, hay que decir que a Zidane le ha costado digerir el fichaje, que quizás no era del todo partidario en un primer momento, y yo sinceramente creo que si esta temporada no se hubiera lesionado Keylor Navas y hubiera habido esas semanas de incertidumbre con Kiko en la portería y con un juvenil como Moja en el banquillo, teniendo en cuenta que Lucas Zidane, el tercer portero, incluso estaba lesionado, pues igual la contratación de Kepa se hubiera llevado como inicialmente estaba prevista en verano, ¿no? Pero ya te digo que esa incertidumbre de que se pueda volver a vivir una situación parecida de aquí en lo que va de temporada y también la situación delicada ya que vive Kepa en Bilbao parece que va a hacer definitivamente que el Real Madrid la próxima semana, esa es la idea, pudiera anunciar definitivamente el fichaje del portero.
Hemos preguntado al entorno de Kepa y si era sorpresa lo que ha dicho Zidane o le parece que era algo normal y entienden que todo sigue el guión previsto, que no les ha sorprendido y que a lo mejor estaba en su papel Zidane. Bilbao, José Ángel Peña. Hola, Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro.
¿Ha sorprendido en Bilbao esto que ha dicho Zidane?
Sí, sobre todo la contundencia de esas palabras de Zidane. De todas maneras, la verdad es que la cosa no ha variado sustancialmente y, como decíamos ayer, el Atlético lo único que puede hacer es seguir esperando acontecimientos, ya que Kepa mueva ficha, un movimiento que, en principio, como decía Miguel Ángel, sigue pasando por su adiós al conjunto rojiblanco. Después de 16 meses de negociación infructuosa, lo contrario sería complicado de explicar, tanto más que la remota opción de que el Real Madrid anuncie en los próximos días el fichaje de Kepa, pero sin hacerlo efectivo hasta el 1 de julio, ya que esto abocaría al jugador a vivir un auténtico calvario con una afición que en las últimas semanas le ha empezado a dar la espalda.
Para ti no hay vuelta atrás de Kepa en el Atleti, ¿no?
Lo veo muy complicado, hombre. Ya sabemos que
en el fútbol todo
hay
pasa,
poca, sí, además hay poca memoria. Kepa sí que tiene una baza a su favor, que aunque hay movimientos extraños en las últimas semanas, ese reconocimiento médico, pero puede decir que de su boca no ha salido nada en un sentido ni
sí,
en otro.
Sí, total.
No sé si esto convencería o no a la afición. Y bueno, pues al final un buen par de partidos destacados, no sé. Pero en principio sí que lo veo complicado, una marcha atrás. Y sobre todo, si Real Madrid anuncia su fichaje, ahí sí que seguir en Bilbao yo creo que se le haría harto complicado. Pero bueno, vamos a ver.
Gracias, Peña. Luego contamos lo del partido de mañana. Venga, el derbi que hay entre el Athletic Bilbao y el Deportivo Alavés y la vuelta de Gerard. Un abrazo. Hasta luego. Miguelito, ya cosas del partido del Celta-Real Madrid que se juega mañana a las 9:45. Ya sabemos que no está Ramos, que no está Carvajal. ¿Qué prepara Zidane?
Ni Ramos, ni Carvajal, ni Benzema. Yo creo que no va a haber ninguna sorpresa en el once inicial. Lo previsto, es decir, que Bale, que ya jugó una hora en los Pajaritos el pasado jueves, va a repetir en la punta de ataque junto con Cristiano Ronaldo. En la defensa, Nacho va a ocupar el puesto del capitán del Real Madrid y a Raf el puesto del sancionado Carvajal, así que bueno, pues todos los jugadores que o bien se quedaron fuera de la convocatoria por descanso, el caso aparte de Cristiano, de Modric, de Kroos, Ramos, que como digo se lo va a perder por lesión, y Marcelo, que va a ser titular, y luego pues los que viajaron a Soria y estuvieron en el banquillo, el caso de Casemiro, de Keylor Navas y de Isco, al once titular para intentar ganar mañana en Balaídos.
¿En el Celta hay alguna novedad? ¿Te ha contado Santi Peón?
Sí, me cuenta Santi Peón que se repite la convocatoria frente al FC Barcelona en el partido de Copa, que se queda Jules Sager y Guidetti fuera de la convocatoria y que en principio va a haber algunos cambios en el once. Va a volver Rubén a la portería y previsiblemente, me cuenta, van a entrar Radoya, Cabral y el Tucu en el once inicial.
¿Se comieron la zanahoria los camellos de los Reyes?
Liaron una en casa.
Sí, sí, patas, sí, arriba, sí. ¿No? Patas arriba.
Barro, césped, trozos de zanahoria por el suelo. No despertar.
Muy bien, Miguel, hasta mañana. Un abrazo. Cuidado este partido para el Madrid, que el Celta de Vigo da sustos varios a los grandes. Celta de Vigo, Real Madrid, a las 9:45 de la noche lo contará el tiempo de juego. A ver qué dice el personal.
El Barça presume de cantera y se gasta 300 millones en dos jugadores. El Real Madrid necesita un delantero y ficha un portero. Así es el fútbol, decía un oyente. El fichaje de Coutinho va a beneficiar a la selección española, que así Iniesta nos llegará más fresco al Mundial, decía otro. Coutinho es la pieza que necesitaba el Barça. Es un jugador que vale lo que esté dispuesto a pagar por él. Y si es la pieza que necesitas, me parece un acierto contratarle. Y por último, decía un oyente, el fútbol se ha vuelto loco. Se pagan cifras astronómicas con una naturalidad que asusta. Los precios se han desorbitado y ahora pagar 100 millones nos parece hasta barato.
Están escuchando ustedes el tramo, el último de Tiempo de Juego de este sábado, Día de Reyes.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
A ti, Pilar, ¿qué recuerdos te trae el Día de Reyes?
Recuerdo especialmente una noche de Reyes, que me trajeron una bicicleta roja y no me despegaba de ella, no lo hice durante años y todavía la conservo.
Del Día de Reyes recuerdo ese ritual, sobre todo de la víspera. Mis padres nos llevaban a los tres hermanos a la cabalgata, allí en Guadalajara, y de vuelta a casa comprábamos el roscón con un chocolate caliente, nos lo comíamos todos juntos en torno a la mesa.
En Mediodía COPE vivimos la Navidad contigo.
¡Feliz Día de Reyes!
¡Feliz Día de Reyes!
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
65.562, serie 41.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Clínica Dental Alcalá, líderes en implantología. Calle Alcalá 198 91 356 6077. Clínica Dental Alcalá, calidad para su boca.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos. 91-331-3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Afectados por hipoteca multidivisa. Nueva sentencia del Tribunal Supremo da la razón a un consumidor. Bachofer Abogados. Auténticos expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. Bachofer Abogados. 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Un nuevo servicio integral Audi de mecánica, chapa y pintura con la última tecnología. Más de 80 profesionales cualificados y en la zona norte de Madrid. Detrás de este sonido hay grandes cosas. Y todas caben en el nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas. Su territorio Audi en la zona norte de Madrid, donde la tecnología es arte. Calle Aragoneses 46, polígono de Alcobendas, Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Para empezar bien 2018 hay que verlo todo perfecto. Óptica Roma quiere ayudarte con un 50% de descuento en los cristales de tus nuevas gafas. Queremos que nuestra experiencia te ayude en tu futuro. Tus gafas de lejos, de cerca o progresivas con el 50% de descuento en los cristales hasta el 28 de febrero solo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
La temporada de calefacción ya está aquí. No corras riesgos. Revisa tu calefacción con todas las garantías con CECOBA. 91-375-6455.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE,
estar informado.
Están escuchando Tiempo de Juego y también qué está pasando en las carreteras españolas. Sé que hay un montón de gente que está viajando ahora mismo, metida en el coche, pasándolo mal, que no llega a su punto de destino. Aquí está la información de la DGT. Es Silvia Marcos la que se la va a contar. Hola Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues lo peor lo van a encontrar ahora mismo en Segovia, en la N6 entre El Espinar y Villacastín. Hay fuertes retenciones, vehículos retenidos en ambos sentidos y solo se puede circular con cadenas. Está cerrada la CL601 en Balsain y la AP6 en San Rafael. También está cerrada la AP6 en Guadarrama por trabajos de limpieza y en la N6 son necesarias las cadenas en este punto. También en la 1 en Buitrago de Lozoya y Somosierra, la misma situación. La vamos a encontrar la M604 en Lozoya y Rascafría. Y a las 6 se ha restringido el paso de camiones y vehículos articulados desde Collado Villalba y también misma situación en la M601 en Los Molinos y en la N3A en Arganda. En La Rioja continúan intransitables el puerto de Piqueras y el puerto de La Pradila, en la AP68 en Faro y San Felices, donde además acaba de producirse un accidente, y en la 12 entre Nájera y Logroño está intransitable. Le recordamos que es obligatorio el uso de cadenas en 4 puertos más, en el puerto Montenegro, en Peña Encada, en el puerto Rasa y Sancho Leza. En Asturias son obligatorias las cadenas en puerto Leitariegos, en Somiedo, en Cerredo, en Coonio, en puerto Ventana y en San Isidro. Está cerrado el puerto en Estacas de Trueba y en la CA280 en Tojo. Y son obligatorias las cadenas también en otros 3 más, en la Matalena, en Braguia, en puerto del Caracol y en la CA183 y en la CA284 en Reynosa. En Navarra, obligatorias las cadenas en la A15 desde Irtizum. Y en Castilla y León, situación muy complicada. En Salamanca está cerrado al tráfico la DSA-180 en La Hoya, y la DSA-191 en Candelario. También en Soria, cerrada la CL-101 en Agreda, y 5 carreteras secundarias más son obligatorias las cadenas. En Ávila está cerrada la CL-505 en Tornacillos de Ávila y la V-500 entre Ávila y Aldeavieja. Además, obligatorias las cadenas en 7 carreteras secundarias. En Segovia, carreteras secundarias como la N-603 en El Espinar y también el A1 en Las Rades tienen dificultad para circular y son obligatorias las cadenas. En País Vasco también complicaciones, está cerrada la 15 y la GI-3091 en Andoain, Iberastegui, en la N1 en Idiazábal, la GI-2120 en AIA, son obligatorias las cadenas, además en 3 vías secundarias en Guipúzcoa y complicaciones en 19 vías más. También en Ávila, 5 carreteras secundarias cerradas, como la AP68 en Zambrana y la A3002 en Landa. Complicaciones andan en Andalucía también, están cerradas al tráfico varias vías. En Granada, la A395 en Sierra Nevada, la A337 en La Calahorra, la A4030 en Monachil, también cadenas en la A4132 en Trévelez, y en Cádiz continúa cortada la CA9104 en Grazalema. Y en Aragón, por último, cadenas en Huescas, a la altura del puerto Portalez. En Teruel también obligatorias las cadenas en la A226 en Corbalán, en la A1, en la A1701 en Linares de Mora y en la A2705 en Valdelinares. Extremen la precaución si van a circular por cualquiera de estos puntos.
Silvia, ¿te puedo hacer una pregunta? Este panorama que estás pintando, esto es de los peores que ha habido en los últimos tiempos en España, en las carreteras, supongo, ¿no?
Sí, está la situación bastante complicada y va a empeorar, además mucho más mañana con la operación retorno.
Va a empeorar mañana. Has dicho en la primera línea que está parado el tráfico en Villacastín, ¿no?
Sí.
En Villacastín.
Correcto.
A Villacastín me voy. Silvia, gracias, muchísimas gracias. La radio es información de servicio, esto, más servicio que esto no hay, así que gracias.
Un saludo.
Hasta luego. Ha informado Silvia Marcos desde la DGT. Villacastín. En Villacastín hay un equipo de fútbol. Mañana se juega en Madrid, se debe jugar el Navalcarnero Cerceda, que es el Cerceda es un equipo coruñés del grupo primero de Segunda División B, como el Real Madrid. Han salido a las 2 de la tarde y nos escucha el entrenador del Cerceda, que es Tito Ramallo. Hola, Tito.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Dónde estáis?
Pues aquí parados totalmente desde hace casi o más de una hora, pues pasa un poquito Villacastín. Estamos totalmente parados, bueno, nosotros y cientos de coches que ahora mismo la situación está bastante complicada.
¿Ahí lleváis cuánto tiempo, me has dicho?
Uf, avanzando muy poquito, pues yo creo que hora y media, hora tres cuartos. Pero nada, prácticamente nada, prácticamente parados. Ahora mismo parados media hora desde hace, bueno, ese tiempo.
¿Habéis salido a las 2 de la tarde?
Sí, sí, pues salimos a las 2. En principio nuestra llegada al hotel con todo el plan de viaje eran las 9:30 para cenar un poquito más tarde. Pero bueno, aquí estamos todavía y no sabemos al paso que va el tiempo que estaremos.
Tito, ¿qué hay, nieve o es que el colapso es tal que no se puede ni avanzar porque la gente está muy parada?
No, es que está todo el mundo parado, muchísimos coches ya con las luces apagadas, tratando de economizar pues combustible. En sentido contrario, de vez en cuando pasa algún coche, pero no hay tampoco tráfico. Y bueno, pues el motivo de que por qué no avanza, pues no sé si es que las quitan nieves no llegan.
O sea que hay nieve en la carretera, hay nieve, ¿no, Tito?
Sí, no, ahora todos los coches están cubiertos de nieve y nosotros por delante, pues cada vez es más alto además el grosor de la nieve.
¿La gente cómo va y que escucha mucho silencio?
No, nosotros lo único que podemos hacer intentar es descansar, ¿no? Porque en principio los jugadores tendrían que estar ya descansando para lo de mañana, pero bueno, ahora mismo todos tratando de dormir, tratando de que por lo menos llevar la situación lo mejor posible. Ya comeremos algo al hotel cuando lleguemos, a la hora que lleguemos.
¿Qué ves que hace la gente en los coches? Estará desesperada, claro.
Sí, sobre todo hay mucha gente que yo creo que un poco por la ansiedad empieza a avanzar por el arcén, tratando de ganar metros cuando al final ves que se paran más adelante. Bueno, es una situación bastante incómoda, la gente dentro de un orden yo creo que está bastante tranquila y guardando pues cierto orden y esperando que esto avance, pero ya te digo, el avance ha sido mínimo en las últimas casi dos horas.
Tito, que estamos con vosotros, que poner la radio aquí, que vamos a ir informando de lo que podamos y que esto avance como sea y que lleguéis al hotel pronto, jugáis mañana. ¿El partido a qué hora es, Tito?
4:30.
Cuatro y media. En principio 4:30. Espero que podáis dormir un poco, no lleguéis al partido como ha llegado Elizarra, que ha llegado 2:30 tarde y se ha cambiado y a jugar.
Pues, hombre, yo tengo la esperanza de que no echemos tantas horas aquí todavía, pero bueno, en principio visos de que mejore poquitos.
Tito, un abrazo, aquí estamos, aquí está la radio, para informaros de lo que pase. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, hasta luego, Guiño.
Busca matar el partido a la contra. Bersálico saca el centro. Costa. ¡Gol!
Le van a expulsar. Le van a expulsar por celebrarlo con la grada.
Que ha saltado la valla. Se ha ido a abrazar al fondo sur con los.
Le va a costar la roja.
El árbitro le saca amarilla. Roja Costa y a la calle.
Es increíble.
Pasan cosas. Con Costa siempre pasan cosas.
Diego Costa, el show de Diego Costa. Bueno, está escuchando a Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Estás en casa, calentito, ¿no?
Sí.
Perfecto. Sí. No hay que salir esta noche, ya he visto cómo está la carretera.
No,
está
tremenda.
Está tremenda. Juan Gato creo que está en Barcelona. Hola, Juan. Enseguida estamos con Juan Gato para que nos cuente cómo ha visto él el debut de Costa. Bueno, Antonio, te he escuchado. Primero, que has ideado ahí ya el arriba de Diego Costa, ¿no? Que va
estamos
a ser
un... ahí, estamos,
estamos
ahí,
estamos ahí, tocando. Estamos... Estuve acceso ayer a cómo se gestaba un poco.
El making of.
El making of, sí. Eres crack total. Bueno, ¿qué te ha parecido el show de Diego Costa, no?
Bueno, vamos a ver, yo no me quiero colgar ninguna medalla, pero cuando yo esperaba que el Diego Costa que volvía al Atlético de Madrid era muy parecido al que se fue, es decir, un jugador determinante, un jugador que trasciende dentro del equipo, un jugador que contagia su intensidad, un jugador eléctrico que desquicia al rival, un jugador que es incómodo y molesto y un jugador que hace que su equipo gane mucho más enteros dentro de un terreno de juego. Ese es el Costa que ha venido. Yo estaba mediodía en la transmisión, estaba mirando el partido y tenía la impresión de que no habían pasado 3 años, de que no se había ido nunca Diego Costa, porque es la misma versión original que el Atlético disfrutó en la 13-14 para llevarse el Campeonato Nacional de Liga.
Juan Gato, miau. Hola, Juan.
Buenas noches a todos.
¿Qué te ha parecido el show de Costa?
Bueno, pues nada que nos extraña sea la gente del Atlético de Madrid, ¿no? Hacía falta un agitador, un tipo que le metiese espíritu y carácter al equipo. Que era
para mí esa palabra está bien en el amplio sentido de la palabra, agitador. Sí. Es un agitador.
Lo que pasa es el problema, Corro, que la gente ya, y con una expulsión en Liga por celebrar un gol, que según qué futbolista sea, pues se le pone tarjeta amarilla o no. Eso eso que quede claro. Pero que parece que ya se está hablando del se está sacando siempre el perfil del agitador malo, bronco, de Diego Costa, cuando tiene muchísimas más versiones y facetas que hay que elogiar.
Escucha, Juan, a fuerza de decirlo también, los que pensáis que no es así...
No lo descaldanza, eso te iba a decir.
Claro. No, pero escucha.
Cuando sea realmente que todos los focos apuntan a eso, pues claro, pues si este debate ya se tenía cuando Diego Costa estuvo hace tres años aquí.
Yo no digo que es
un debate permanente. Lo que es evidente es que es un jugador que no pasa desapercibido, que la cara de un equipo cambia con él.
Agita el equipo, lo ha espoleado, ha visto otro carácter al equipo, evidentemente.
Los 10 primeros minutos para mí han sido suyos.
Espectacular.
Los 10 primeros minutos han sido suyos.
Pero, ¿verdad, Antonio? El efecto de contagio que tiene hacia sus compañeros. Es que se está viendo a futbolistas que no es que estuviesen mal en el resto de la temporada, pero que están contagiados de ese espíritu y esa garra que transmite este futbolista.
A este equipo le faltaba un electroshock de esa manera.
Correcto.
Tipo que le pusiera ahí las pinzas y que el equipo venga, que reaccione un poco, porque había momentos en los que, las revoluciones a las que tiene que jugar este equipo alcanza Diego Costa de sobra y hacía partidos. Sí. Había partidos en los que el equipo no estaba a esa revolución.
Y que, como dijimos ayer y hemos mantenido casi todos, es un jugador que mejora al de al lado. Eso es seguro, que va a mejorar a lo que tiene al lado. Más a Griezmann, más a Carrasco, los mejora a todos, ¿no?
Sí, no, y como dice Rubén en los partidos, siempre pasa algo con él. Pero pasa algo en todos los aspectos. Y yo creo que hoy el partido, a pesar de que se le pueda achacar a Diego Costa con esa faceta de agitador, en su versión menos decorosa, pero yo creo que el arbitraje hoy ha condicionado muchísimo. Es que se le ha ido el partido de las manos.
Bueno, se ha pillado un enfado Pedro con el árbitro hoy, pero no por lo que dices tú, por otras cosas.
Sí, por los corrillos y demás. Vale, pero te voy a decir que yo creo que no ha sido ecuánime en el reparto de tarjetas.
¿Qué han sido? ¿Siete amarillas, Pedro? ¿Cuántas han sido, Pedro, para el Atlético de Madrid?
Sí, no recuerdo exactamente, pero sí, había como 7-3 o algo
7-3 o algo así. Una doble para Diego Costa, otra para Simeone, una amonestación, por hacer alguna observación. Oye, como Cala ha habido un roce Cala Diego Costa, bueno, esto que nos contaba Sandoval anoche, que... Él lleva al límite a los defensas y además lo maneja él, es una forma parte de... Alguna vez saldrá perdiendo porque le expulsen o porque salga perdiendo. Cala ha tuiteado lo siguiente, dice, por cierto, una aclaración. Diego Costa y yo nos hemos enfrentado desde un Albacete-Sevilla-Atlético. Juegan el Albacete-Diego Costa y Sevilla-Atlético. Hasta hoy, muchos partidos ya. Los dos defendemos nuestros intereses hasta el límite. Nos conocemos bien y vamos a todas. Pero al final del partido siempre nos enfundamos en un abrazo. Bueno, es Cala un rival hoy. Porque Cala también va, claro.
O sea, claro,
esto,
hombre, claro.
Esto
Es que esto es fútbol, ¿eh?
No, bueno, es fútbol. Hay gente que a la que no le gusta este fútbol,
bueno,
también,
pero
¿eh?
Ese fútbol ha sido el de siempre. Lo que pasa es que ahora hay 2.000 cámaras que penalizan mucho y el fútbol de ahora... Y yo no digo,
bueno, hubo cosas feas en la anterior etapa, joder, los escupitajos aquellos entre Ramos y Costa fueran horribles, claro.
Y eso no me gusta ni a mí ni a nadie. Pero claro. de ahí a convertir el fútbol en baloncesto, que se pita personal por un contacto, tampoco es eso, ¿no?
Sí. Y levanta la mano para decir que ha sido tú el que has hecho la persona, claro.
No, oye, esto, escucha un momento, esto es lo que piensan algunos jugadores y compañeros de Costa sobre él, ¿no? Van a escuchar un mix de Costa, Simeone, Lucas, Correa y Gaby.
La expulsión está bien porque obviamente va a festejar con los hinchas, creo, y tiene que ser amonestado. Así que nada, aceptar la regla del juego y nada.
No todo lo tenemos claro. Diego viene de Inglaterra, que es lo que me acaban de decir antes. Allí sí que se puede celebrar los goles con el público. Creo que es algo que no tiene que ser tarjeta, porque celebrar un gol con la afición es lo más bonito que hay en el fútbol. Y bueno, Diego no lo sabía, le han sacado la segunda tarjeta.
Yo tampoco lo sabía, la verdad. Es una pena porque es un jugador importante para nosotros. Pero bueno,
si lo sabía es para pegarle una colleja, ¿no? Espero y deseo que no lo supiera, pero bueno, está claro que por celebrar un gol está feo que te expulsen.
Debería saberlo, pero bueno, no lo sabía, o por lo menos ha dicho que no lo sabía. Es que quien no haya visto el partido, hay unas escaleras en los fondos que dan acceso a la grada por si pasa algo, me imagino, y es que se ha subido a las escaleras y ha agarrado allí con toda la gente.
Aquí se le ocurre hacer escaleras, para Diego Costa.
Ha dicho el Atlético que estaba muy enfadado por lo de Rodrigo, ¿te acuerdas? Que no le sacaron amarilla, que el día que se puso la peluca.
Sí.
Pero que debió ver amarilla, ¿no,
sí,
Pedro? No por la peluca, sino por el abrazo.
Rodrigo no subió ninguna escaleras para celebrar.
No fue tan evidente para ti,
¿no? Se acercó al público.
Vale.
Y el público, pues sí, le tocó no sé cuánto. Pero claro, es que Diego Costa se ha subido las escaleras y se ha metido en la grada.
Sí, bueno, es una amarilla de libro.
O sea, claro. ¿A Sarsa, el del Valencia, le sacaron amarilla?
¿En qué partido?
Hace dos o tres partidos, no recuerdo exactamente. Se subió también a la...
Bueno,
a
con
la...
esto luego hay que contar. Diego Costa tiene más papeletas de que se le vea más. Eso, o sea, en este caso es clarísimo.
Es como el que se salta un semáforo, no le pilla ni otro sí. O sea, cuando tú te lo saltas, es tarjeta.
Sí,
ya
sí, está. Es una tarjeta,
no te quejes,
una tarjeta
clara.
Bueno, pero si los dos se saltan el semáforo.
Vale, muy bien, pero o sea, mucha gente se salta el semáforo, no le pillan y otra mucha gente se lo salta y lo pilla.
Eso, con todo el respeto, me parece una
no, tontería, pero es que es así, la vida es así.
Pero esa norma desde cuándo está.
Esa norma de hace un montón de años. Un montón de años.
Pues creo que ha habido futbolistas que se han sentado hasta la grada y ha habido de todo.
Bueno, este caso que te pongo yo de Rodrigo, que se acercó a la grada.
Y más. Pero bueno, que hay una intención, no sé si es intencionada, valga la redundancia, de ejemplarizar siempre con el Atlético de Madrid. Está muy bien.
No, hombre,
hay que ejemplarizar.
Pero no digamos eso tampoco, no lo veo yo así. No sé, ¿tú crees que es así, Gato?
Bueno, a nosotros también nos piden, a la gente que hacemos, qué curioso el Atlético de Madrid, nos piden la más autocrítica posible, y somos los autocríticos. Pero bueno, que yo creo que existe una intención de siempre ejemplarizar con el Atlético de Madrid. Pues nada, perfecto, no pasa nada.
Bueno, vamos a ver.
Es buena señal.
Pasa en el regreso de Costa. Bueno, el show de Costa. Ha metido un gol, le han expulsado, ha agitado el partido. El Atlético ha ganado, se pone a 6 puntos del Barça. Vamos a ver mañana qué hace el Barcelona con el Levante. Antonio, Gato, un abrazo a los dos,
Buenas noches.
Hasta luego. Gema Santos, hola Gema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
noches.
Hola,
Corro, hola a todos.
Había quedado contigo a las 12 y cuarto, pero mira cómo se ha puesto el tiempo.
No te preocupes.
No el horario, sino el tiempo climatológico.
Pero se pasa el tiempo volando escuchándote.
A ver, Guaita, ¿qué ha pasado? Que lo has contado de maravilla durante toda la mañana y a lo mejor algún oyente no lo ha escuchado. Guaita ha sido suplente, ha jugado Emiliano Martínez, portero argentino que vino del Arsenal. Guaita es uno de los mejores jugadores de la temporada del Getafe. El viernes contaste que el Crystal Palace lo quiere. ¿Cuánto cuesta un Guaita? ¿Cuánto cuesta en la cláusula de rescisión?
8 millones de euros.
¿Cuánto le ofrece el Crystal Palace?
El Crystal Palace le ofrece 4 millones al Getafe, una oferta que ya ha rechazado el conjunto azulón. Lo hizo
noticia,
el pasado miércoles.
Noticia que estás contando ahora mismo, ¿no?
Sí.
Rechazó una oferta de 4 millones de euros. ¿Cuánto le paga el Crystal Palace a Guaita?
3 millones de euros, el doble de lo que le ofrece el Getafe. El Getafe, por renovar, le ofrece 1,5 millones de euros al año por 4 temporadas.
La pregunta es así de fea y la hago directamente. ¿Se ha borrado Guaita del partido? ¿Qué sabes tú?
Prefiero que la contesten los oyentes. Además, lo van a tener muy sencillo. El titular es que hoy Guaita no ha jugado el partido porque, según él, no estaba en condiciones físicas de jugar. Antes de que comenzara el encuentro, cuando nos llega la alineación, vemos que Guaita está en el banquillo. Preguntamos inmediatamente al Getafe, Corro, y nos dicen oficialmente, no solo a nosotros, sino a todos los periodistas que cubrimos la información del Geta, nos dicen oficialmente desde el club que Guaita sufre un proceso gripal y que por eso no juega. Nosotros seguimos investigando, preguntamos a su entorno y en tiempo de juego ya contamos, poco después, que nos hablan de unas molestias en una mano que dice vienen arrastrando desde hace unos días. Y cuando decimos lo del club, lo de, oye, mira, vale, perdona, molestias en la mano o el proceso gripal que nos dice el Getafe. Ah, no, también gripe. Pregunto a Bordalás, después del partido en rueda de prensa, el pobre con una cara hasta los pies, dice que tiene molestias físicas Guaita, que era un tema médico y que por eso no ha jugado. Cuando le digo que si esto implica una salida, dice que él no sabe nada, que tiene contrato hasta el 30 de junio y que es el club el que tiene que pronunciarse. Y hay más pistas aún, Corro. Después, Amat, su propio compañero, el compañero de Guaita en rueda de prensa, dice que era una lesión en la mano, que no sabían que estaba tocado, que ellos no sabían nada y que después ya han sabido que se trataba de una lesión médica. Así que con todo esto, que los oyentes digan si hoy se ha borrado o no Guaita.
Bueno, a ver cómo viene la semana. Guaita es, pues si no es el mejor de la temporada del Getafe, es el segundo mejor, está ahí. Pero,
un porterazo. Tengo que decir también, perdón, que el presidente Ángel Torres se ha abandonado el Wanda Metropolitano muy disgustado, nos consta que era por este tema. Hay mucho enfado, decepción, tristeza, no se lo esperaban en el club, así que están muy, muy disgustados.
Un beso, Gema, te escuchamos durante la semana.
Un beso fuerte.
Hasta luego, así está la historia de Guaita. Bueno, ha narrado este partido Rubén Martín. Rubén Martín está en carretera. Bueno, mañana va a hacer el partido del Villarreal, el que se juega a las 6:30 de la tarde, que es Villarreal Deportivo. Se iba a ir por la mañana, pero como el tío es tan profesional, dice, me voy por la noche, no sea que mañana no pueda. Y está camino, ha puesto un vídeo que podemos retuitear ahora en la cuenta de Tiempo de Juego, de cómo estaba la carretera. Se ha parado para atender la llamada del Tiempo de Juego y a los oyentes, es información de servicio también. Hola, Rubén. Loco, ¿dónde
Hola,
andas?
Corro.
¿Dónde estás? Eres
Buenas
un loco.
Noches.
Eres un loco total. ¿Qué... ¿Dónde estás? ¿A cuánto estás de Villarreal?
Nada, ya estoy pegado. Me he parado justo en el peaje de la salida de Castellón Sur y estoy ya a puntito de llegar a donde voy a dormir. Estaba a punto de no entrar en antena porque me acaba de llamar mi madre y el cacharrito que tenemos...
Salta,
si
claro.
Si entra una llamada de teléfono, se corta la línea. Entonces le he dicho, mamá, te llamo ahora y si no, pon la radio que estoy bien.
Sí, voy a decir que estoy bien. ¿Qué has visto por la carretera?
Bueno, pues, a ver, la A3, no, la... peor carretera, porque ya hemos visto lo que pasa en la AP6 o la zona del norte, pero había una parte complicada, la salida de Madrid entre los kilómetros 50 y 80 de la A3, que estaba cayendo una nevada importante. Entonces, como estos son gajes del oficio que nos pasa todos los años, yo he pensado, hay nevada ya hoy y hay previsión de nevada todo el día de mañana. Mañana igual te levantas a las 10 de la mañana para llegar a las 2 y media o a las 3 a Castellón y no llegas. Entonces yo me vengo hoy y si tengo que parar a mitad de camino paro y luego llego. Pero luego es verdad que a partir del kilómetro 180 en el pueblo de Tebar, que paro ahí para comer un morteruelo que está buenísimo, por cierto,
sí,
lo tiras para adelante y ya venía la carretera limpia, con lluvia, pero venía limpia. Pero hasta el kilómetro 180 caía agua nieve, ¿eh? Pero no había nieve cuajada en ningún momento todavía.
¿A cuánto estás más o menos de llegar a Villarreal?
Nada, estoy a 10 minutitos.
Qué bien.
Sí, estoy aquí en el peaje de Castellón. De hecho, vas pasando por la A3 y según te vas acercando a la costa, vas subiendo la temperatura de menos 2, que hemos estado ahí en el interior de Cuenca. Estamos ahora ya aquí, ahora por la noche, a 11 grados. Lloviendo, pero 11 grados.
A dormir. Rubén, y que me alegro que hayas llegado bien. A pesar, yo he visto el vídeo, que se lo pueden ver en la cuenta de Twitter de Rubén o que lo vamos a colgar ahora, y nevaba unos copos, sí, que no veas. Un
pasan
abrazo.
Todos los años, pasa todos los años que pasa eso, un sí, par de vuelos a Vigo que no,
hay un día, yo siempre que hago programas por la noche, hay un día que me toca esto, que es llamar a la gente, sí, que está en la carretera, que está ahí fastidiada y que lo está pasando mal. Rubén, un abrazo,
Un abrazo.
Han escuchado con Paco González al director del Espacio Nocturno Deportivo, del Tiempo de Juego los domingos y del Partidazo todos los días, que es Juanma Castaño. El tío amenaza con meterse en un hotel, amenaza entre comillas. Juanma.
Hola, muy buenas. No era tarea fácil, ¿eh?
¿Has encontrado dónde estás?
Estoy en el kilómetro 147 porque justo antes de meterme en el embudo de la AP6 me he dado la vuelta. Pero claro, si te metes ya, una vez que te metes en la autopista, no puedes cambiar de sentido. Porque no te mueves, te metes en el atasco y no te mueves. Entonces, gracias a Tiempo de Juego, y lo digo así de claro, gracias a escuchar Tiempo de Juego en el trayecto y ver cómo estaban los oyentes sufriendo ese atasco en la AP6, he decidido dar la vuelta y estoy en el 147. La autopista empieza creo que en el 108.
¿Qué ibas con la familia?
Sí, sí,
familia. Con los niños y con
sí,
Noé, ¿no?
Coche cargado hasta arriba, como todo español, después de Reyes, vuelta para casa. Claro, es evidente que hay mucha gente que dice, bueno, ¿sabíais que era temporal y salís en coche? Es que tengo que trabajar mañana. O sea, y aparte que es que salgo mañana precisamente para no estar en el día top de la operación retorno. Y yo salí con la idea en la cabeza de que iba a tardar mucho más tiempo en llegar a casa que cualquier otro día. Pero lo que no sabía es que no se iba a poder caminar.
Bueno,
es que
has escuchado a Silvia Marcos, que se tira 4 minutos diciendo las carreteras que están cortadas, que no sabíamos que teníamos tantas carreteras en España. Porque ¿sí? Es que es increíble cómo está el panorama. Yo es que digo, esto es lo peor que hemos visto en mucho tiempo.
Bueno, de todas formas, algo falla, ¿eh? En la comunicación de la DGT, cuando a mí me supone más ayuda escuchar a un oyente...
Sí, que te cuentan el cuento lo que... Sí,
y lo digo con todo el respeto. Lo digo con todo
sí, hay que mejorar, hay que mejorar.
Porque sé que es un trabajo que seguro que no es fácil, ¿eh? Pero yo, a mí, hoy, me ha sido de más ayuda escuchar a los oyentes en Tiempo de Juego decir cómo lo estaban pasando los atascos que escuchar una retahíla de
carreteras,
de siglas y de no sé qué, que al final no sabes exactamente lo que te están diciendo. Porque lo que quiero es que me digan exactamente, si está usted en la carretera A6, no se meta en la AP6, porque no va a tener salida. Pero claro, si me tengo términos técnicos, no, explíqueme qué le pasa al conductor.
Sí, hay que comunicar de una forma más sencilla.
Muy importante.
Y dice que mañana peor. Juanma, mañana vuelves de vacaciones, merecidas vacaciones, y vas a estar aquí con los oyentes para contar, esperemos que una tarde mucho más tranquila que la de hoy.
Mañana empiezo con esto, vamos.
Sí, claro, es evidente. Sí. No, y sí. Te digo una cosa, que mañana vuelve mucha gente, mañana vuelve mucha gente.
Sí, debería darse cuenta mucha gente de que este sí que es un tema que le interesa a la población. Que tengamos las carreteras en condiciones para movernos y para desplazarnos. Eso sí que nos interesa, y no otra cosa con la que se matan día a día los políticos de este país. Eso sí que nos interesa, tener las carreteras en condiciones para movernos.
Mira, sí, me está contando Álvaro que la UME, que es la Unidad Militar de Emergencia, va a limpiar las carreteras. ¿Se pone en marcha ya? Bueno, es evidente. Hemos estado hablando con el entrenador del Cerceda, que está tirado en Villacastín como un montón de gente que no puede avanzar y que pues va a tratar de limpiar las carreteras para que cuanto antes...
Me da mucha pena, ¿eh?
Cuanto antes
se
vaya
la gente. Hay situaciones muy jodidas, Corro. Que es que hay gente que viaja con sus padres o gente mayor o con niños pequeños que no tienen agua, que ha salido con una botella de agua.
Un oyente que venía de Salamanca o iba a Salamanca, y que eso son 2 horas y pico, y que... Perdona, que Álvaro Madrid tiene información. Álvaro,
sí, mira, acaba de poner un tuit Gregorio Serrano, director de la DGT, dice: unidades de la UME de León y Madrid se dirigen a la AP6 la DGT y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil están habilitando carriles especiales para que puedan llegar a los vehículos. Importante colaborar y seguir las indicaciones.
Muy bien, pues ahí están los militares españoles abriendo camino.
No, creo que no ya. Que problema va a haber, porque si nieva, ha habido problemas en Estados Unidos. Y sí, están mucho más acostumbrados. Si lo importante es que tengan que corten las carreteras antes de que se produzcan estos embotellamientos. O sea, es decir, que la gente no le pillen estos líos
esto
en
no
un sitio
fácil,
donde no puedes...
Yo digo que no es fácil.
No, correcto, sí, no es fácil. Si, pero es más fácil, seguramente, decir carretera cortada antes de que empiece a nevar copiosamente. Y ya no te evitas estos líos, que la gente ya se busque la vida en pueblos, sí, o en sitios, para poder dormir
como
o
ha hecho Juan,
para poder comer.
Puede quedar a dormir,
yo creo que todos tenemos que asumir nuestra parte de culpa, ¿eh? Sí. O sea, los conductores seguramente los primeros, porque yo soy un responsable por no tener unas cadenas en el vehículo, seguramente. Pero sinceramente, es que yo no me siento muy bien informado. Y me he metido en internet, he mirado el mapa, los paneles informativos, todo. Y no, me han servido más los oyentes, o sea que algo ha fallado también en esa cadena.
Pon la radio, Juanma, pon la radio siempre.
No, la radio una vez más demuestra que es un medio de comunicación,
bueno, sí,
espectacular.
Imparable,
cuando
imparable.
Muchos anunciaban su muerte, pues nada, que se vaya muriendo, que la radio va a estar ahí siempre.
Juanma Castaño, mañana aquí, en el último tramo del tiempo de juego,
bueno,
vuelve a casa.
Con el 147, ya veré dónde estoy mañana.
Un abrazo.
Hasta
luego, Juanma Castaño, aquí en la radio, que es su casa. Hay más cosas, ¿eh?
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
¿Qué recuerdos me trae el Día de Reyes? Un largo pasillo frío, una habitación caliente y al fondo una sala donde ya estaba la estufa funcionando. Yo no salía descalzo cuando sentía que ya podía salir porque ya se habían ido los Reyes Magos e iba casi volando hacia la habitación de la luz. Con los años sigo yendo a la habitación de la luz. Está en otro lugar y quizá no hay pasillo largo, pero siempre al fondo hay algo.
En Herrera en COPE vivimos la Navidad contigo.
Felices Reyes Magos.
Las poblaciones cristianas de Irak tomadas por Daesh en 2014 han sido liberadas. Los cristianos nos piden ayuda para volver a casa. Necesitan reconstruir más de 13.000 casas, colegios, iglesias, conventos. COPE y Ayuda a la Iglesia Necesitada estuvieron con ellos en la huida y cuando fueron refugiados y una vez más están con ellos en el regreso. Esta Navidad colabora llamando al 91-725-9212 o en ayudalesavolver.org. Tú puedes hacer posible que los cristianos de Irak vuelvan a casa.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Un nuevo servicio integral Audi de mecánica, chapa y pintura con la última tecnología. Más de 80 profesionales cualificados y en la zona norte de Madrid. Detrás de este sonido hay grandes cosas. Y todas caben en el nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas. Su territorio Audi en la zona norte de Madrid, donde la tecnología es arte. Calle Aragoneses 46, Polígono de Alcobendas, Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
¿Eres más de LinkedIn que de Tinder? ¿Le propusiste Silicon Valley para tu viaje de novios? Entonces, eres de los nuestros. Infórmate sobre nuestro Executive MBA en eae.es y estudia uno de los Executive MBA reconocidos por el ranking QS. EAE, el lado business de la vida.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011, agencianegociadoradelalquiler.com.
Estas Navidades, ni pijamas, ni pañuelos, ni calcetines.
Regala humor.
El regalo estrella. Unas entradas para ver Hasta Aquí Hemos Llegado.
Más de 300.000 personas han venido a vernos.
En el Teatro Infanta Isabel, con Leo Harden, Sergio Laya y Sinacio.
¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Vaya regalazo!
Tercera temporada. ¡No te lo puedes perder!
Venta de entradas en El Corte Inglés,
Grupo Esmedia
y Entradas.com.
Eso es.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Mojica, el centro, por tu
¡qué golazo, qué golazo!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo de Portu! ¡Golazo de
Portu! ¡Ojito que viene Guedes! ¡El amago! ¡Izquierda! ¡Gol, gol, gol!
¡De Guedes con la ayuda de un defensor del Girona!
¡Ramallo!
¡Tuvo suerte!
¡Pero perdona, viene Gallá! ¡Balón para Rodrigo! ¡Sigue allá, pura línea de fondo! ¡Gallá!
¡Penalti! ¡Lo ha pitado!
¡Ahí va el 10, ahí va el capitán! ¡Chuta Parejo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El Valencia, David Parejo! ¡A la escuadra izquierda! ¡Valencia 2, Girona 1!
2-1 le ha ganado el Valencia al Girona. Ahora contamos más cosas, pero nos escucha alguien que ha debutado hoy con el Valencia, que es Luciano Vieto. Es llegar, pum, y besar el santo. Casi besar el santo. Hola, Vieto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Porque hemos estado a punto de hacerlo perfecto, ¿eh? Salir unos minutos y meter el gol. Nos ha faltado un pelín.
Sí, la verdad que hubiese sido muy lindo poder coronar estos primeros minutos con el gol. Estoy contento por los minutos que jugué, por cómo me recibió la afición. El equipo ganó, así que nada, seguir trabajando, que tenemos un partido muy importante ahora en pocos días.
Te has quitado los nervios del debut, ¿no? Porque luego esperar que a ver si llega el debut, llegar y ponerte la camiseta y jugar, que es lo mejor que puede pasar, ¿no?
Sí, no sé si va a cumplir 48 horas acá en Valencia de la llegada, así que nada, mientras más rápido sea todo, mejor, así que... Que ya pasó lo primero y ahora a seguir trabajando.
¿Te has instalado o estás de hotel todavía?
No, todavía estoy de hotel.
¿De hotel, no?
Sí, no tengo ni siquiera ropa. Vine a las apuras, me hicieron venir, así que nada.
Oye, Vieto, te debes sentir muy querido, ¿no? Por el Valencia. Primero porque Marcelino ha hablado contigo, te quiere, tal. He escuchado a Ayala, que es una historia del Valencia, decir que tienes cosas de Villa, que vas a triunfar seguro en el Valencia. Te debes sentir muy, muy querido, ¿no? Por el Valencia.
Sí, la verdad que... No solamente de parte del club, hoy cuando me tocó entrar, la afición la verdad que me dio un gran recibimiento y eso a uno lo motiva, lo pone contento y lo hace seguir adelante con muchas ganas de trabajar y devolverle toda esa confianza que tienen en uno mismo.
¿Qué pasa? Que no te querías ir a Portugal, ¿no?
Eso fueron situaciones que el Atlético y el Sporting lo tenían cerrado. Yo todavía no lo había cerrado con ellos, así que... Que nada, de mi parte, mi cabeza estaba en Valencia.
Oye, Vieto, ¿sientes que es tu casa, que te quedas allí para un buen rato, no solo hasta el verano, sino que te vas a quedar ahí unas cuantas temporadas?
Ojalá pueda convencer al Valencia, porque ellos tienen opción de compra y la tienen que ejercer, pero para todo eso yo tengo que rendirles y serle útil estos 6 meses que tengo.
Pero Vieto, ¿sabes si es obligatoria? O sea, que si te tienen que comprar sí o sí o no.
No es obligatoria.
No es obligatoria.
No es obligatoria. No,
vale,
obligatoria.
Y tú quieres jugar bien, convencer y quedarte ahí.
Sí, ojalá.
Bueno, ¿qué has visto? ¿Qué te ha parecido desde fuera? Ahora que lo has mirado muy de cerca al Valencia, ¿qué te ha parecido el equipo?
Bueno, la verdad que es un equipo que juega bien, como todos los equipos que dirige Marcelino. Sabemos cuál es su forma de jugar, yo ya lo conocía
claro,
antes.
Claro, claro.
Y bueno.
Muy rápido, ¿no? Vieto sí, quiere jugar muy rápido, ¿no?
Sí, y eso a mí me ayuda, que yo ya conocía la idea de él, así que nada, ya en poco tiempo estaré adaptado al máximo.
¿Qué te ha parecido de cerca Guedes, que es una de las sensaciones del año?
Es un jugador muy importante, que está en un nivel altísimo y bueno, ojalá que pueda mantenerse así hasta final de temporada, porque le va a ser muy útil el equipo.
A ver si os quedáis los dos, ¿no?
¿Cómo?
Que a ver si os quedáis los dos, ¿no? Si os podéis quedar los dos.
Sí, mientras... más jugadores consigan fichar el club y que le respondan, mejor aún.
Oye, la última, Vieto, ¿cuando juegues contra el Atlético puedes jugar o no?
No, tengo la cláusula del miedo.
Del miedo, la cláusula del miedo, ¿no?
Llamada así, pero no puedo jugar en el Wanda Metropolitano, esa es la cláusula.
No puedes jugar en el Metropolitano.
Sí.
¿Has visto a Costa esta mañana o no?
Sí, antes de venir al estadio estaba el partido y miré.
¿Y qué? ¿Qué te parece?
Nada, me pone contento por él porque este tiempo que estuvo entrenando con nosotros, la verdad que hice una gran relación con él, es una gran persona y nada, desearle lo mejor y ojalá que siga metiendo muchos goles más, pero que se calme un poco así no lo sigan expulsando.
Que no vaya a la grada, ¿no?
Sí.
O que se aprenda la norma, ¿no? Que sepa que no se puede uno abrazar, ¿no? Bueno, Vieto, te honran tus palabras, son palabras de crack. Que metas muchos goles en el Valencia, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo, un abrazo. Luciano Vieto, jugador del Valencia. Pues sí, ha entrado con buen pie por todas las cosas que le ha pasado, le ha faltado el golito. Bueno, a ver qué piensa Hugo Ballester. Ha resuelto ahí alguna de las dudas que teníamos. No, Hugo, ¿qué tal? Buenas noches, sobre su situación contractual.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro. Sí, como bien le preguntabas sobre su futuro, ha reconocido que quiere quedarse bajo las órdenes de Marcelino, no de aquí a junio solamente, sino también por esos 4 años que tiene ya como precontrato, a falta de que el Valencia pueda ejercer la opción de compra de 13 millones de euros. Un futbolista que solo le ha faltado el gol, ha recibido el cariño de Mestalla, ha combinado bien con los futbolistas, con sus compañeros, el tiempo que ha estado sobre el terreno de juego, ha estado chisposo, con ganas de gustar, y ha tenido una ocasión mano a mano con el guardameta, con Bono, que ha cruzado en exceso y no ha podido salir por la puerta grande. Sin duda, le preguntabas por el nombre propio del partido, Gonzalo Guedes, que ha sido, yo creo, el factor diferencial de un Valencia que por fin gana de nuevo en Mestalla. Ha roto una mala racha, venía de sumar 3 de los últimos 12 puntos posibles en Liga, y con este 2-1 contra el Girona le saca 8 gracias a la victoria del Betis al Sevilla, al conjunto de Montoya, en esa lucha por la cuarta plaza de Champions, que sería fantástica de cara a la próxima temporada.
Hemos escuchado al principio a Martino hablando de Guedes, bromeando sobre el fichaje de Guedes. Es un tema de conversación de aquí a final de temporada o cuando se resuelva, ¿no?, lo de Guedes.
Sí, yo creo que sobre todo cuando se resuelva, que va más encaminado a un sueño que a una realidad. Ojalá al final Peter Lim, el Valencia Club de Fútbol, pueda comprar a Gonzalo Guedes, porque es una de las sensaciones de la Liga, pero yo creo que novias no le van a faltar al portugués. Recordemos que pertenece todavía al Paris Saint-Germain y que el Valencia no tiene ninguna opción de compra sobre él. Así que yo creo que es más disfrutar el momento y no pensar en lo que va a pasar más allá de lo que quede de temporada, y luego ya se verá dónde está el Valencia y a qué puede aspirar. Tiene una opción de compra por Condogbia de 25 millones que tiene que ejercer, tiene 45 millones en ventas para el próximo verano. Hablamos de mucho dinero, el Valencia no lo tiene, así que yo creo que lo mejor es disfrutar de Guedes, que hoy ha vuelto a hacer un partidazo.
Muy bien, ganó el Valencia remontando ese gol de Porto, el valencianista que no celebró, con los goles de Ramallo en propia puerta y el gol de penalti. Ya hemos contado que Machín no le gustó que hubiera jugadores de Valencia hablando con el árbitro en algunas jugadas que para él han sido determinantes en el partido. Un abrazo, gracias.
Un abrazo y fuerza y paciencia a todos los que están.
Para todos los que están, sí señora. Eso vamos, al tiempo, que está Fouto en Pamplona porque se iba a hacer el partido Osasuna-Valladolid para gol. Hola Fouto, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corrochano? Muy buenas, desde aquí, desde el centro de Pamplona.
¿Cómo está Pamplona?
Ahora mismo lloviendo, ahora mismo no nieva. Pero lo ha hecho durante toda la jornada, de forma muy intensa, incluso durante la tarde. Ahora mismo solamente llueve y la previsión es que no vuelva a nevar, con lo cual se traslada el partido a mañana a las 12 del mediodía. En principio a las 9 y media de la mañana los árbitros van a acudir con los delegados al estadio, porque hay 25 operarios del Club Atlético Osasuna preparados para mañana quitar la nieve del estadio del Sadar y para que el partido se pueda jugar. Otra cosa es el hielo, porque tú puedes quitar la nieve, pero si hay hielo, evidentemente el partido también correría peligro, porque correría peligro en este caso la integridad de los jugadores, ¿no? Así que veremos si el partido se puede jugar mañana, porque insisto, a esta hora de la noche, pasada la 1 de la madrugada, no nieva, está lloviendo, pero evidentemente el problema puede ser el hielo.
¿Qué has estado en los 3 partidos que se han aplazado, no?
Sí, eso es un récord absoluto.
Uno por el asunto de Cataluña y otro 2 por la nieve, ¿no?
Sí, yo creo que allá donde voy...
¿Qué han sido? ¿El Nastic qué era? ¿Nastic?
El Nastic Barça B,
¿sí?
El día del referéndum, por temas de seguridad, porque no había allí
Mossos de Escuadra
suficiente.
Sí, Osasuna Nastic, ¿no?
Osasuna Nastic, que sí. Yo creo que es el partido, Corrochano.
Se debía haber jugado, sí.
Sí, porque no tiene nada que ver. O sea, lo de hoy era imposible porque llevaba nevando durante toda la jornada y hoy era imposible quitar esa placa de hielo, pero aquel día nevó 15 minutos antes del partido, o sea que ese partido se pudo haber empezado a jugar, y claro, lo que no quería Osasuna es otro partido más aplazado, así que allá donde voy ya sabes que llevo la tempestad.
Bueno,
estoy calentito.
Mañana vienes para casa, ¿no?
Bueno, mañana espero volver, no sabemos cómo estará el tema de poder volver en tren, en avión, pero bueno, habrá que ver mañana. O sea, que avisamos a la gente de si mañana no llego, que no se preocupe, que yo sigo aquí, en la vieja Iruña.
Muy bien, Fouto. Un abrazo, anda.
Adiós.
Hasta luego. Así está Pamplona. Lo cuenta Fouto desde Pamplona. ¿Tenemos noticias de mañana de cómo está la situación, Dani Asenjo? ¿Hay algún partido, sobre todo de segunda B, que corre, o de segunda, que corre peligro de suspensión?
Pues mira, corre en peligro de suspensión y mucho además en el grupo 2 de segunda división B, el Osasuna Promesas Baracaldo, que se va a jugar en principio a las 6, pero ya te digo que corre peligro, y el Mirandés Leioa, que es una hora antes a las 5, Veremos a ver si al final se pueden jugar esos dos partidos. Desde Cope León, Carlos García nos cuenta que el Cultural Leonesa Numancia de mañana a las 6 de la tarde, en principio se va a poder jugar a pesar de que se espera mucho frío, incluso heladas, y veremos a ver las condiciones del terreno de juego y si ese Cultural Leonesa Numancia se tiene que aplazar. Y luego, en el grupo 8 de tercera división de Castilla-La Mancha se va a jugar íntegro este grupo, pero Castilla-León, en ciudades como León, Burgos o Soria pueden pasar cosas. Así que veremos, aunque Álvaro Rubio nos cuenta desde Salamanca que algunos medios publican allí en Salamanca que el Sociedad Deportiva Almazán, Club de Fútbol Salmantino, que se va a jugar mañana en principio a las 4:30, dicen medios de allí que está aplazado ese
que
partido.
Que está aplazado, sí. Bueno, mañana es un día para abrir la ventana y ver cómo está el cielo, y sobre todo la tierra, a ver si se pueden jugar algunos partidos. Bueno, entre el frío, las carreteras y el deporte, aquí está este Tiempo de Juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Implantes zigomáticos en Clínica Dental Alcalá. Calle Alcalá 198 91 356 6077. Clínica Dental Alcalá. Calidad para su boca.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
El próximo 9 de enero, Mariel Martínez y el sexteto de tango de Fabián Carbone presentan su nuevo disco, Templanza. En el Teatro de la Luz, Philips Gran Vía. Más información en taquillas del teatro y en grupoesmedia.com.
Comienza un nuevo año y con él, nuevos propósitos e ilusiones. En Cáritas Madrid queremos desearles un feliz 2018 y que juntos sigamos construyendo una sociedad más justa. Un año más, gracias a voluntarios y donantes, y a esta emisora y su personal que a diario emiten gratuitamente el sonido de Cáritas y estos mensajes que tanto nos ayudan a ayudar. ¡Feliz Año Nuevo!
Un nuevo servicio integral Audi de mecánica, chapa y pintura con la última tecnología. Más de 80 profesionales cualificados y en la zona norte de Madrid. Detrás de este sonido hay grandes cosas. Y todas caben en el nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas. Su territorio Audi en la zona norte de Madrid, donde la tecnología es arte. Calle Aragoneses 46, polígono de Alcobendas, Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Le recuerdo la última noticia que ha dado a conocer el director general de Tráfico, Gregorio Serrano. Unidades de la UME del Gobierno de León, bueno, de la Unidad Militar de León y de Madrid, se dirigen a la AP6. La Dirección General de Tráfico y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil están habilitando carriles especiales para que puedan llegar a los vehículos. Importante colaborar y seguir las indicaciones. Y la Guardia Civil de toda Castilla y León está trabajando para que se puedan sacar los vehículos atrapados por el temporal de nieve en esta AP6. Bueno, a esta hora de la noche, el Barça-Levante. Ya hemos contado lo de Coutinho. Vamos a contar alguna noticia del partido de mañana y a esta hora de la noche hablar con un entrenador. Anaís Martí, ¿qué tal de nuevo? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Has dejado ya el hotel o te has quedado todavía en el hotel de Coutinho?
No, ya me he recogido.
En casa, ¿no?
Ya estoy en casa.
Bueno, ¿alguna noticia importante para el partido de mañana?
Bueno, pues que ya ha salido la lista, 18 futbolistas convocados, vuelven Leo Messi, Luis Suárez y también Andrés Iniesta respecto al partido de Copa. No estará Sergio Busquets, recordemos que vio la quinta amarilla en el Bernabéu, son baja por lesión Umtiti, Paco Alcácer y Arda Turán. Se han quedado fuera de la lista de Ulzó por quinta vez consecutiva Rafinha y también Aleix Vidal, sí que ha entrado en la lista José Arnaiz del filial, que recordemos todavía no ha debutado en Liga. Esta mañana, en la sesión matinal, hemos visto a Samuel Umtiti entrenando al margen y haciendo ya trabajo con el balón. Se ha cumplido ya un mes de los dos meses previstos por su lesión en el bíceps femoral del muslo derecho.
Muy bien, esas son las noticias para el partido de mañana. Parece un partido asequible para el Barça. Vamos a ver, se ha colocado el Atlético de Madrid a 6 puntos. Mañana te escucho, Anaís. Un beso, hasta luego.
Un beso, corro, adiós.
Estas son las cosas de Valverde, tres nombres propios, empezando por cómo ve a Dembélé.
Le veo bien, mejor. Al principio, cuando llegó, pues estaba despistado, pero después ya, según va pasando los entrenamientos, me refiero a hace 4 meses o 5 meses. Y ahora, pues bueno, los primeros entrenamientos, pues también parecido, porque, bueno, ha tenido una lesión importante, pero le vemos bien y con ganas, ¿no? Lo que esperamos es, pues, que luego lo traduzca en la competición, porque competir no es lo mismo que los entrenamientos, nos vamos a engañar.
¿Entenderías que Deulofeu pidiera marcharse cedido en este mercado de invierno?
Yo no soy quien para valorar lo que puede hacer un jugador u otro, ¿no? Como eso no ha sucedido, ya veremos cuando suceda, si es que sucede. Es un jugador que está con nosotros y que contamos con él, hemos contado con él, y bueno, hay veces que ha jugado, otras veces pues no, y ahora no está entrando en convocatoria, pero tiene que luchar para cambiar la situación.
Te pregunto sobre Arnaiz, está habitualmente entrenando con vosotros, no sé si es muy precipitado decir que se va a quedar la mayoría de partidos con vosotros o el filial más necesitado lo va a tener más él.
Bueno, es un jugador que con el que estamos contando en partidos determinados y es un jugador que, bueno, que le vemos que tiene posibilidades, que está rindiendo a buen nivel, que tiene desparpajo y que, bueno, vamos a ver, ¿no? Un poco depende de su rendimiento. Mi intención siempre es que estén con su equipo, pero cuando ya veo que, bueno, que podemos echar mano de ellos más de una manera más sistemática, por decirlo de alguna manera, pues ya los mantenemos un poco con nosotros, como el caso de Aleñá, que también es un jugador que nosotros pensamos que tiene que entrar en la dinámica del primer equipo porque nos puede ayudar.
Bueno, a ver qué piensa el entrenador del Levante, que es Juan Ramón López Muñiz, que empezó muy bien la temporada con el Levante, lo hizo muy bien, subió al equipo, está muy bien en Copa, acaba de ganarle al Español, a ver qué pasa en el partido de vuelta. Y mañana, no sé si es el dentista, como decía Caparrós. Entrenador Muñiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Es el dentista del Camp Nou o no?
Bueno, es un campo en el que sabes que es difícil, que vas a enfrentarte a un gran rival y a los mejores jugadores del mundo, pero también es cierto que siempre pierden puntos en su campo, y por qué no va a ser ese día, ¿no? Nosotros vamos con ilusión y con ganas, y luego ya veremos a ver qué pasa.
¿No tienes la impresión, entrenador, de que cada vez, no digo que no vaya a pasar, ojalá nos pase, que cada vez es más difícil que a los equipos de primera le hagan una goleada, que cada vez estáis más preparados, sois más competitivos, sois más serios todos?
Hombre, yo creo que los equipos ahora compiten bien todo, ¿no? Lo que pasa que sí que es cierto que hay 2-3 equipos en la Liga Española que
como te descuides te lo hacen, ¿no?
Que van a otro nivel, ¿no? Sí. Ya sin hacer un gran partido tienen jugadores que te pueden marcar las diferencias en el mismo encuentro. Pero bueno, nosotros sabemos que para ir a sus campos tienes que hacer un muy buen partido, que ellos seguramente no tienen que tener su mejor día y que nuestro portero tiene que ser un gran día el que tenga, ¿no? Pero bueno, fuimos al Bernabéu y el equipo compitió, trabajó, peleó y pudo sacar un punto. Sí. Nosotros no vamos a tirar el partido de ninguna manera, ni a ir como víctimas. Intentaremos pelearlo, lucharlo y salir allí de la mejor manera posible.
Muñiz, ¿qué te parece el equipo de Valverde? ¿Es diferente a esto que estamos hablando al Barça de otros años? ¿Defiende mejor, más preocupado de defender, aunque ataca muy bien, pero más preocupado de eso o no?
Hombre, yo creo que es un equipo, Valverde es un equipo que trabaja muy bien sus equipos, que quiere que tácticamente estén bien colocados, y luego pues el Barça tiene que individualmente, sin hacer un gran partido, te solucionan el partido. Entonces, en la Liga Española pues eso yo creo que es importante, pero luego ya esa situación táctica que puedan tener, yo creo que le va a dar un plus a la hora de llegar al campeonato, a la Champions, ¿no? A jugar contra grandes equipos. Cuando tú juegas en España, pues bueno, tienes muchas opciones de ganar, incluso a lo mejor sin jugar bien por una acción individual de Messi o de Luis Suárez o de cualquier otro de los jugadores que están en Barcelona. Cuando tú vas a jugar a Europa y tienes que enfrentarte a Chelsea, Manchester, Paris Saint-Germain, Real Madrid, pues bueno, ya tienes que tener, aparte de eso, una buena situación táctica, porque el rival sí que tiene esos jugadores que también individualmente te pueden aprovechar una ocasión aislada. Sí. Por lo tanto, yo creo que ese planteamiento de Valverde en todos sus equipos, yo creo que va a venir muy bien al Barcelona por situación, por estabilidad en Europa, sobre todo en Europa.
Él parece sentirse cómodo después de la lesión de Dembélé con este 4-4-2, que casi el 2 que es Messi es de centro del campo para adelante, ¿no? Y ahora vuelve Dembélé. ¿Tú qué esperas para el partido de mañana? ¿Qué esperas?
Bueno, son todos los jugadores que tienen de medio campo para adelante son muy desequilibrantes. Ya si hablamos de Dembélé o Messi, yo tampoco te los voy a descubrir. Son
¿Pero esperas gente tres o dos arriba?
Bueno, pues no lo sé, porque exactamente no sé lo que pretende. Me supongo que bueno, Messi y Luis Suárez llegaron un poco más tarde en las vacaciones.
No, si no han jugado la Copa.
No han jugado la Copa, se supone que iniciarán, pero no sabes si van a los 90, 45, bueno, ellos tienen muchas variantes para poder hacer, ¿no? Entonces, el entrenador, yo como entrenador de Levante, lo que me preocupo es de que mi equipo esté bien preparado, que esté bien trabajado, que esté predispuesto hacer un esfuerzo muy grande, porque cuando vas en Lucán sabes que tienes que correr mucho y mucho tiempo sin balón. Entonces hay que ir mentalizado para intentar, cuando tengas el balón, saber cómo hacerles daño, cómo hacer que se preocupen de ti, y luego saber que hay que tener mucha paciencia a la hora de no tener el balón.
Hablamos mucho con los entrenadores que juegan contra los grandes y preguntamos mucho del rival, del Barça o del Madrid, y cuando hablamos con la gente que juega contra el Barça, estamos haciendo aquí un librillo casi de marcaje a Messi, de qué hay que hacer para marcar a Messi. ¿Te preocupa mucho? Como sabes que es muy bueno, no te preocupa tanto. ¿Qué idea tienes en la cabeza? ¿Qué les dices a tus jugadores?
Yo creo que a los rivales siempre les preocupa a Messi, ¿no? Porque es un jugador que, como te decía antes, es desequilibrante. Te puede coger un balón a 30 metros de la portería y te puede hacer la jugada e incluso finalizártela a él. Por lo tanto...
¿Condiciona tu alineación, Muñiz? ¿Condiciona la alineación que esté Messi o no?
No. En nuestro caso no, porque yo creo que nosotros lo que tenemos que intentar hacer es bien lo nuestro y no vamos a condicionar mucho el encuentro porque juegue un jugador o otro. Intentaremos hacer lo mejor partido posible, independientemente de quién sea el rival y quién esté delante. Lo que intentaremos es que no participe mucho en el juego, y cuando participe, que esté lo más lejos de nuestro área posible. Hombre, yo el otro día leía una estadística, ¿no?, que a mí me gusta bastante echarle un vistazo, y ponía que el 83% del partido iba caminando, pero solucionó el partido, ¿no? Entonces,
¿qué dices? El del Bernabéu, dices, ¿no?
Sí, salió publicado, ¿no?
Sí, entonces, es verdad, sí, es así.
Entonces, bueno, son jugadores que son determinantes cuando la tocan. Igual pasa 70 minutos que no la ha tocado, pero con que la toque uno ya soluciona el partido.
Pero porque Muñiz, el dominio que tiene del juego es tal que se puede permitir hacer eso. Tiene un dominio tan absoluto del juego que si va paseando un rato no pasa nada, ¿no?
No, ¿qué va a pasar? Si luego te coge y te marca 60 goles en la temporada, o sea, no tiene por qué pasar nada. Es un futbolista que cuando tiene el balón marca diferencias, pero ya no solo en España, marca diferencias en el mundo. A los jugadores no les regalan los balones de oro y las botas
de oro y esas cosas.
Sí. Por lo tanto, cuando lo tiene y tiene tantas, es por algo.
Bueno, Muñiz, ¿qué estás esperando estos días de regalos? ¿Un último regalo? ¿Que un delantero o alguna cosa así o qué?
Ya sabes, los regalos que se pueden pedir de salud, yo creo que ese es el mejor regalo que puede tener uno para luego poder conseguir todo lo que te pretendas en la vida, ¿no? Pero si hablamos deportivamente, pues lo que intentamos es compensar la plantilla, ¿no? Ya no porque sea mejor o peor, lógicamente todos los entrenadores queremos los mejores jugadores, pero sobre todo los jugadores que vengan a ayudar. El equipo está abierto a que venga un jugador y te pueda ayudar a conseguir el objetivo. Todos los equipos se van a reforzar. Y van a procurar que en ese tramo final no haya ningún tipo de sorpresas, y bueno, nosotros intentaremos hacer lo mismo.
Muy bien, Muñiz, entrenador del Levante, que está peleando en Primera División con, yo creo, con las mejores armas que tiene, y además muy bien en la Copa. A ver qué pasa en la vuelta contra el Español. Gracias por la charla y buen partido contra el Barça.
Muy bien, muchas gracias, un saludo para todos.
Un abrazo. El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz. El partido es un partidazo. Abre la jornada del domingo por la tarde, se juega a las 4:15, es el Barça-Levante, y lo cuenta el tiempo de juego de la cadena COPE.
Obviamente mi prioridad es la Fórmula 1 y ganar el tercer campeonato del mundo, pero correr este tipo de eventos tan míticos durante la temporada sin distraernos de la Fórmula 1 es parte del plan. Después de las 24 horas de Daytona tendré un mejor conocimiento de este tipo de campeonatos. Las 24 horas de Le Mans y la Triple Corona son otro de mis objetivos, así que si puedo correr Le Mans esta temporada, ya que no voy a estar en las 500 millas de Indianapolis, sería genial. Y ojalá que la próxima temporada las 500 millas sean otra vez parte del plan.
Alonso en Daytona. Ya saben que esto se corre el último fin de semana de enero, que creo que es 27 y 28 de enero. Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Corro aquí viendo los entrenamientos. Los están rodando ahora mismo en Daytona. ¿Y bueno,
cómo va?
Bueno, el coche de Alonso. Alonso ha estado un ratito y ahora mismo ha bajado un poquito la clasificación. Está 19º, ha llegado a estar 6º, se ha movido más o menos hacia el 11. Bueno, lo mejor del día es que Alonso ya es el piloto más rápido del equipo en la jornada de hoy, por milésimas con Lando Norris, con el joven compañero británico que es piloto reserva de McLaren, y que sigue su proceso de adaptación. Ahí además ha dicho en esa rueda de prensa que tienen una muy buena posibilidad con McLaren para volver a la parte de arriba de la clasificación en Fórmula 1, que sigue pensando, pero ya has visto que ha reconocido que quiere hacerle más este año, y va a hacerle más este año. Y
déjame,
el primer paso
déjame,
pasa por ahí.
Déjame poner que se lo ha currado Antonio del Rosal el sonido del coche de Alonso, porque estaba esperando que pasara a través de streaming. Y este es el sonido del coche de Alonso, pero es de verdad de Alonso, no es que lo hemos pillado, es que se ha pasado toda la tarde viendo cuándo pasaba el coche de Alonso. Este es el sonido. Así suena el coche de Alonso en Daytona, que ahora mismo está dando vueltas en el entrenamiento. ¿Hay mucha alonsomanía en Daytona?
Hay alonsomanía. Es que tiene rendidos a sus pies a los periodistas americanos, el punto uno. En la primera rueda de prensa, una vez más, ha habido risas, porque cuando le han preguntado, oye, ¿cómo llevas esto de que tus compañeros sean tan jóvenes? Hay que recordar que tanto Norris como Hansen, entre los dos, suman los 36 años que tiene Fernando Alonso, y ha dicho que el primer desafío ha sido adaptar la parte de la entrepierna del coche, porque la suya ocupa más que la de ellos. Y ya, por supuesto, todas las risotadas de los colegas de la prensa americana. Y sí que es cierto, la organización espera que aumente el interés en el mundo con esta edición de las 24 horas de Daytona, porque además ha sido un efecto llamada. La presencia de Alonso ha servido para que vayan estrellas como Juan Pablo Montoya, vayan estrellas como Ryan Hunter Rey, Lance Stroll también va a estar allí, nuestro Dani Juncadella, compañero de Stroll. Sí que hay un efecto Alonso, y sí que esperan que no sea como las 500 millas, porque la dimensión de las 24 horas de Daytona no es tan grande, aunque es la prueba de resistencia más importante, pero sí que esperan una repercusión mayor en toda Europa y en todo el mundo, porque para ellos es un honor tener una estrella mundial del automovilismo como es Fernando Alonso, que por cierto, efectivamente, enseguida, nada más llegar, se ha convertido en un polo de atracción para los aficionados. Y todo, sobre todo, que no se nos olvide, eso en mercados americanos, y el mercado americano no mira tanto los mundiales de Alonso como lo que hizo de renunciar a una carrera de Fórmula 1 el año pasado para ir a las 500 millas.
Oye, dime por favor en 30 segundos cómo va el Dakar, que ha empezado en el día de hoy. ¿Alguna noticia importante?
Bueno, pues la noticia importante del Dakar, 31 kilómetros cronometrados, en coches Nani Roma quinto, el más rápido ha sido Latilla, los Peugeot se han tapado porque mañana no quieren salir delante, porque los coches abren pista, decimos esto, Carlos Sainz, en motos el más rápido ha sido Sam Sunderland, cuarto, Joan Barreda, ha habido dunas de principio, duodécima Laia Sand, mañana etapa de navegación pura y etapa en la que pueden pasar muchísimas cosas. De hecho, en esos solo 21 kilómetros cronometrados ya se ha ido uno de los principales pilotos de motos por caída, Joaquín Rodríguez, el portugués.
Carlos, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Nos queremos ir desde donde está la noticia del día, de la noche, que es en las carreteras de España. Allí están atrapados un montón de viajeros que van de un lado para otro, entre ellos gente del fútbol. Hemos hablado hace muy poco tiempo con Tito Ramaño, que es el entrenador del Cerceda, equipo de La Coruña, que viaja a Madrid desde las 2 del mediodía para jugar mañana un partido contra el Navalcarnero de Segunda B. Está en Villacastín. Cuando hablamos con él hace un rato, dijo, no nos movemos. Le quiero preguntar, Tito.
Dime.
¿Cómo estáis?
Igual.
¿No os movéis?
No nos hemos movido nada.
¿Llevas ahí, Tito, con el equipo? ¿Cuánto tiempo lleváis?
Creo que decías de su conductor que en 2 horas y cuarto ni 2 kilómetros.
Ni 2 kilómetros.
Y parados aquí ya desde que, hablamos por primera vez y mucho tiempo antes. No, aquí la situación no cambia en absoluto. En sentido contrario no hay tráfico, no hay coches y dirección a Madrid como estamos nosotros, pues seguimos parados desde hace una hora más o menos que hablamos, pues no ha cambiado nada.
Tito, ¿aparece la Guardia Civil, algún miembro de seguridad, alguien que os diga algo, aparece o no?
No, aquí donde estamos nosotros no hemos visto absolutamente a nadie.
Tito, nosotros nos vamos, pero yo voy a estar casi toda la noche pensando en vosotros, por lo menos cuando me levante, a ver si habéis llegado. Desde luego lo primero que voy a hacer, que mucha fuerza, que es la que transmitimos a todos los conductores que están metidos en los coches. Así que un abrazo fuerte, Tito, que hablamos.
Vale, muchas gracias por estar pendientes.
Hasta luego. Tito Ramaño, entrenador del Cerceda, equipo de Segunda B. Desde la radio, el calor que les podemos mandar a la gente que está metido en el coche y pedir a la Dirección General de Tráfico, a la Guardia Civil y al Ejército que curre todo lo posible para que esta gente salga cuanto antes de las carreteras españolas que están colapsadas por el mal tiempo. Nosotros les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes Buena noche, la mejor.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.